Deportes.
COPE Jerez.
Estar informado.
El tertulión de COPE Jerez.
¿Qué tal, amigos? Un saludo, bienvenidos una semana más al tertulión de COPE Jerez. Y tenemos otro tono en la voz porque tres puntos llegaron el pasado fin de semana, el pasado sábado, desde la ciudad deportiva del Sevilla Fútbol Club. Al Sevilla Atlético se le pudo doblegar, no sin pasarlo un poquito regulín, y a pesar de que estaba Conchita por allí dando vueltas y demás, pero esta vez le dio suerte al equipo, aunque más de uno se hizo la foto y también va a acabar fuera, que será mérito, por supuesto, de nuestra queridísima Conchita Bermejo. Tres puntos que vienen muy bien, magníficamente bien al equipo de Francis, que dan un poquito de tranquilidad de cara al último partido de este año 2022 frente al Utrera el próximo fin de semana, el sábado a las 5 de la tarde, si no me equivoco. Les hablamos en el tertulión de COPE Jerez una semana más desde el restaurante Antonio. Hablamos con ritmo para que siga, no decaiga el ritmo, porque es que hoy nos hemos puesto ya de mala manera. Es que, como siempre, comemos calidad, cantidad, magníficamente atendido por nuestro queridísimo Antoñito, por Antonio, nuestro jefe de sala, que nos atiende, pues como cada semana, como seguro que no nos merecemos los integrantes de este hoy amplísimo tertulión. Antes que nada, por ir al grano, saben ustedes que ha habido un proceso electoral abierto en el Jerez Deportivo Fútbol Club. La comisión electoral ya dictaminaba que se había presentado tan solo una candidatura, y en la jornada de este lunes se ha firmado el acta definitiva donde se proclama vencedor a la candidatura de Vamos Jerez, porque no se ha presentado nadie más. Es decir, se proclama vencedora en ese proceso electoral a la directiva que va a presidir en esta ocasión don Jesús Viloita. Señor presidente, es usted, ¿eh? Bienvenido al tertulión, ¿eh? Ya te he abierto yo el micrófono con él. A ver, dime otra vez.
¿Ahora?
Ah, es que está cambiando el micrófono con Carlos. Venga, dime.
Buenas tardes y gracias por la invitación.
Bueno, ¿cómo se está uno? Espérate. Es que yo sabía que le valía. No, en cuanto cambiara el orden. Querido emérito.
No, buenas tardes. Te pilla contra pie. Buenas noches y buenas madrugadas.
Te pilla contra pie, no, dándole paso al presidente.
Simplemente yo quiero antes que nada felicitar a Antonio, el que nos atiende aquí cada lunes, que hoy, por aquello de los tres puntos, se ha pasado, ¿eh?
Sí.
Por eso de los tres puntos, hoy se ha pasado.
Sí, 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 sí.
Las cosas como son. Todo riquísimo, evidentemente. Uh-huh. Y yo también quiero dar las gracias porque la semana pasada no teníamos a ningún directivo, se había perdido.
Esta semana se nos han duplicado.
Y resulta que esta semana vienen dos. O sea, mire usted, había que decirlo.
Ahora
lo tenía que decir.
Bueno,
ahí está. Señor presidente, le hemos puesto el micro malo, que lo sepa.
La semana pasada me invitó Diego, le dije que no podía venir porque era verdad que estaba un fin de semana fuera con la familia, que sí, tocaba.
Sí.
Pero yo antes de la victoria, ya desde el viernes, dije a Diego que venía, que no ha sido después de ganar.
Es que tampoco, para todo el mundo. Tampoco funcionaba Movistar el lunes pasado, tú.
Doy fe. Así me siento notario. No tengo dinero, pero doy fe.
A mi mujer te ya mandaba, ¿no?
Bueno, presidente, por delante, un mandato de 4 años, aunque ya en su programa han dejado claro que son 2 años y medio, pero se entra mucho mejor a la presidencia con esos 3 puntos que se trajeron de la Ciudad Deportiva del Sevilla, ¿no?
Hombre, se entra mucho mejor ganando y se entra mucho mejor con las 9 corporaciones que hemos hecho y compañeros que tengo yo que son a cual mejores, y la verdad que hay que rodearse de gente muy buena, muy válida, incluso mejor que yo. Y me hace muy feliz y muy contento que la gente nos haya apoyado. La verdad que no hubiera gustado que hubiera habido otra candidatura, porque este siempre es bueno para la democracia y más para nuestro club, que es un club así. Pero es verdad que no. Muchos hablan y pocos se han presentado.
Señor Emérito, ya es que he visto, ahora vamos a hablar con el presidente porque tiene mucho que gestionar a estas juntas directivas, tiene mucho que hacer. Yo me he asustado cuando he dicho las incorporaciones, digo, puñeta, ya nos han traído 2 futbolistas nuevos y no nos hemos enterado, porque no sabía, 2 futbolistas, 1 entrenador nuevo, vete a saber. ¿Cómo está usted después de los 3 puntos de Sevilla?
Yo estoy encantado, de los 3 puntos, de los demás, para nada, evidentemente.
¿Está usted descontento con el nuevo presidente?
Fue el primer tiempo horrible, horrible y horrible. No sé si decir algún otro adjetivo más, que lo tengo en la mente, pero que quizás no lo vaya a decir. Pero ayer, perdón, el sábado, vi a un escudo arrastrado en el césped. No quería decirlo, pero lo tenía que decir.
La primera parte, ¿no? La segunda, ¿no?
La primera parte, claro. Estamos hablando de la primera parte, por supuesto que sí.
¿Y la segunda todo lo contrario, Manolo?
La segunda empezó regular, fue a más. El gol de Baeza nos metió en el partido otra vez. Y a partir de ahí yo estaba muy contento porque digo, esto no va a ser un punto. Esto va a ser tres puntos. Y al final fueron tres puntos. O sea, en la primera parte no apareció ni la C ni la P. Ya sabes por dónde voy, ¿no?
Actitud.
Actitud y aptitud. Y en la segunda parte salió sobre todo actitud con C y también al final con P. Por tanto, eso es lo que hay que hacer en cada partido.
Manolo, entonces,
no solamente en uno.
Todos estamos de acuerdo que la primera parte fue muy, 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 muy mala.
Horrorosa.
Pero lo que estamos hablando de la aptitud con P, como tú has hablado, la tendrán los jugadores, ¿no?
Claro,
hombre, claro.
Ah, vale.
Claro.
No, hombre, que,
no, digo, que
muchas veces
que
que muchas veces hemos puesto entredicho que los jugadores no tienen aptitud. Y es verdad que quizás algunos no han dado rendimiento esperado, pero la actitud creo que la tienen y en muchos partidos han tenido
actitud, la primera, que no ha funcionado. Yo doy mi opinión. En la primera parte no vi ni actitud con C ni aptitud con P. En la segunda parte vi las dos cosas.
Yo creo, entonces, yo me quedo con la segunda parte, verdad, bueno, que la primera fue muy mala.
No son los mismos jugadores, ¿eh? Bueno, no hay que decirlo, ¿eh?
La mayoría sí.
Pero no todos.
Sí, pero que no hemos fichado ninguno en esa. En la segunda parte no hemos fichado ninguno, que estaban en el club ya desde.
Pero abrieron la puerta para irse
desde
otro,
verano. ¿No?
Abrieron la puerta para irse otro, ¿eh? ¿Te va a dar algo, Juan Carlos? Venga, ven,
porque quiere hablar. Pues,
vale, para el motivo, como dice lo del de Spish, que hay más gente que.
Ahí está. Juan Carlos González, presidente de la Asociación de Viudas de José Pérez Herrera.
Pero que ya tenemos el botón.
¿Has visto? ¿Eh? Ya te he visto que está el modelo. Botón. Se ha quitado la corbata negra, el brazalete y ya el botón.
Solo el botón y después del rey ya
vengo. Una cosa más discreta por si se hace de Francia.
Ya vengo con traje estampado si hace falta.
Está corto hasta el pelo, está rejuvenecido.
Sí, sí, la verdad es que está, tío, yo lo veía casi de presidente, como todo el mundo, pero al final
sí,
nada,
en nunca rompe. En el exilio.
Nunca rompe. Dígame, señor González. Ya iba a decir que iba a decir tú de jugadores que. ¿Te valen todos los que están en la plantilla, Carlos?
Bueno, ya después de haber hablado el emérito, don Manuel, poco más que decir, porque los calificativos que faltaban ya son impronunciables, ¿no? Yo creo que se nos ha aparecido la Virgen, ya que estamos en una emisora, se nos ha aparecido la Virgen, el...
Joder, pero esto es la COPE.
No solo fue suerte, no, Juan Carlos.
Esto es la COPE, no Radio María.
La mano fue, ¿no?
Sí. A ver, realmente hubo algunos jugadores en el segundo tiempo que tienen sangre y la demuestran cada vez que juegan. Salgan bien las cosas, salgan mal. El primer tiempo fue de vergüenza ajena. O sea, daba la impresión en algunos casos que algunos estaban borrando, incluso aposta eso, nunca lo podemos saber, ¿no? Pero. En cuanto a lo que ha dicho Vilo antes de que actitud y aptitud, bueno, en algunas ocasiones no hay ni aptitud ni aptitud con P, o sea, ninguna de las dos, pero bueno.
Ni cojones con C,
ni
tampoco.
Ni con C, efectivamente. ¿Qué mejoró algo la segunda parte? Sí, mejoró algo la segunda parte. Tuvimos la suerte de tener un árbitro que no nos dejó con 9 porque no lo quiso. Y tuvimos la suerte de marcar. Adelantamos. Lo que pasa es que el Sevilla, yo he visto al Sevilla Atlético jugar varias veces, y es un equipo que tiene chiquillos, porque son críos, ¿no?, la mayoría de ellos, que la juegan muy bien, pero que, como ha dicho Manolo, se veía venir que en el momento que el Jerez robara un balón en el centro del campo, cada vez que llegábamos con peligro real
sobre
de
todo,
gol.
Sobre todo en la segunda parte.
Claro, la segunda parte.
Estamos hablando de la segunda
porque,
parte.
Porque tuvimos la suerte, la fortuna, porque realmente no merecimos ni siquiera llegar ahí al gol. Se apretó un poquito, se arreó un poquito en el segundo tiempo.
Con la gorilla del equipo, Juan Carlos.
Sí, hombre, dio un pasito adelante. La gente, hubo algunos cambios que funcionaron también, que Francia hace, que funcionaron también. Metemos
más
el gol.
Que España hicimos.
Y a partir de ahí, bueno, no mezclemos.
Y
a partir de ahí, pues sí que es verdad que el partido se nos pone de cara en el sentido de que, aunque pareciera que el Sevilla tenía el control del mismo, no era así, era un falso control. El Sevilla estaba jugando, pero jugando a la desesperada y dejando unos espacios tremendos. Y entonces, como dice Manolo, pues la sensación era que, viendo en global un partido malísimo, las probabilidades de llevarnos los tres puntos eran muy grandes.
Muy altas,
efectivamente. Pero, dicho esto, el árbol no nos puede impedir ver el bosque.
Claro.
Y me callo, de momento.
Ah, vale. Pero, hombre, al bosque vamos y después.
Por eso.
Saludamos
al bosque que has tenido las bodegas.
A nuestra queridísima Conchita Bermejo. Qué Hola. Raro. Bueno, bienvenida al Tertulión, a tu casa.
Estuvo en Sevilla,
estuvo hasta allí.
Y ganó el Jerez.
No,
cuidado.
Pero vamos, si se han cargado el entrenador del Sevilla Atlético. No, no tenemos noticias, ¿no? Al de San Fernando, sí. Estaba una vuelta por Bahía Sur. ¿Ha ido a comprarte un modelito barco?
Pues, a ver.
Salva Ballesta, Salampolín.
La semana pasada estuve en Bayasú,
¿no? Pero. Toma por saco,
no creo
Salva
que tenga
Ballesta.
Nada que ver.
Pues bueno, bueno.
Yo la veo que
joder,
está.
Qué casualidad, ¿no?
Mira, yo solo pierdo un poquito de fe en que te vas cargando a la gente porque tienes a tu lado y todavía respiras José María Aguilar, que vuelve
pero,
a la tertulia.
Pero se ha sentado a mí la otra vez.
Que no sé si es porque pobre no. Ella. Vale, para ella, la conocía, que bueno, porque conocía.
Conchita es buena, aunque hacen unas preguntas mejores. Ya me acuerdo de un eslogan muy famoso que decían: las niñas buenas van al cielo. Al cielo, las malas van a Ámsterdam,
¿no? Yo conozco todo lo que dice.
Eso es
que
las malas van a todos lados, no por nada. Dicen, las niñas buenas van al cielo, las malas a Ámsterdam.
Bueno, estamos todavía con los postres.
Conchita todavía no ha ido.
Y recuperando momentos del año pasado, de la primera temporada de Tertulión, va a ser verdad. Que es que nosotros venimos a comer, no hablas de fútbol. Dame, Conchita, tú que comes menos. ¿Qué te parece el equipo allí, in situ, en el campo, en el terreno de juego? ¿Cómo se pulsó la reacción de ese equipo que Juan Carlos, que lo ve todo por la tele y por el YouTube, con su amigo, el comentarista del Sevilla Atlético, lo vio de una manera igual que la afición?
Yo estaba allí, de parte estuve con aficionados del Sevilla, porque nos sentamos en la parte de tribuna.
Pero tiene taco gordo ahí, Conchita, y a tribuna, venga.
Y bueno, y entonces pues la primera parte, la verdad que desastrosa, o sea, se puede decir así. Y cuando marcan ellos el primer gol, que aparte ya habían llegado varias veces, pues bueno, las caras y lo que se comentaba era como de que le podía caer incluso
una oleada, ¿no?
Sí, sí, sí. Y más porque sí que es verdad que yo sí que vi al Sevilla en la primera parte. Yo vi que tenía buen equipo y que las cosas que estaban haciendo le estaban saliendo. Y ya después en la segunda parte, cuando entran los cambios, yo creo que ya se ve un partido completamente diferente. Y ahí es donde yo creo que veo actitud. Y es donde se vio verdaderamente la actitud del equipo.
¿Enchufaron los que entraron al resto de compañeros para irse arriba y dar boca a ellos?
Yo creo que sí. Yo creo que la clave estuvo en eso, en los cambios. Y en que a lo mejor se habló algo en el vestuario tipo, oye, para arriba porque es que el partido está siendo lamentable, por lo menos la primera parte. Pero de la segunda tengo que decir que yo sí que vi un equipo que es lo que se debería de centrar para el próximo partido, pero que empiecen desde la primera parte, no ya después, porque, hombre, a lo mejor esta vez se remontó, pero hay otras veces que cuesta más trabajo porque
hay otras veces que no hay penalti. ¿Me entiendes? En el minuto
también.
92.
Eso,
esa es otra.
Bueno,
que,
bueno, terminó en gol, ¿eh?
Terminó en gol, sí. Pero fíjate que ayer lo vi otra vez
pitantes.
Y por lo visto pitantes. Ya el gol ya no puedes dar válido el penalti, ya no puedes dar válido el gol.
Que si no hubieran pitado el penalti también hubiéramos marcado las cosas como
claro, ¿sí? Claro, por eso te digo que menos
había
mal,
pitado antes.
Y eso se vio como esa garra.
No nos regaló nada el árbitro en ese aspecto.
Bueno, pasó un poco.
Nos regaló en otros aspectos, sí. O sea, vamos a ver, hubo dos
en otros aspectos, sí.
Vamos, dos, el alemán, ¿cómo se llama?
Burdeskin,
que era titular ayer por primera vez, el sábado. No lo echaron allí a la grada de milagro. A João Paulo, tres cuartos de lo mismo. Las cosas hay que reconocerlas, lógicamente. Oye, que eso otras veces mucho nos ha pasado en contra de nosotros, ¿eh?
Sí, sí.
Claro, cuidado. Claro. Y el otro día nos tocó hacer eso. Bueno, pues muy bien, perfecto, ya está, no pasa nada.
No pasa
cuando
nada.
Te la dan y cuando te la quitan. No hay que llorar cuando te la dan, cuando no te la dan, y tampoco te tienes que
recrear mucho.
Al final de tantos partidos, ningún equipo puede decir que está donde está por el arbitraje.
Hombre,
ninguno.
Yo creo que la segunda parte
arbitraje difícil,
muchos vencedores del partido, ¿eh?
¿Cómo?
Que a pesar de hacer una mala primera parte, fuimos mucho vencedores del partido.
Sí, pues sí. Lo que pasa es que podía haber entrado,
en
verdad.
En mi opinión, ¿eh?
Cuidado que la segunda parte...
Si
la primera parte termina con 3-0, ¿qué pasa?
Claro,
bueno,
esa...
No terminó. Yo estoy hablando de la segunda parte, que fuimos mucho vencedores del partido.
¿En la segunda parte?
Nosotros aquí contra...
En la segunda parte.
Contra el Poliegido...
Contra
el Poliegido perdimos 0-1 y en la primera parte pudimos marcarle 4 goles. Dimos 2 postes, entonces...
Sí, hay algún... El sábado ocurrió lo contrario.
Y cogimos al Sevilla, que era la mejor racha de la liga, venía de ganar 0-4 y había sumado 8 de sus 11 puntos en los últimos 5 jornadas.
Sí, pero
que parece muchas veces que son los de mérito de los demás. Hay veces que hay que poner mérito de Jerez.
Hombre, si lo hemos dicho anteriormente.
No, hombre, que estamos hablando que la primera parte de la primera parte, hemos hablado de la segunda parte que hemos jugado bien y hemos merecido ganar, que pero no ha sido por un penalti de suerte.
No, yo he dicho que la segunda parte, vamos, a mí me gustó y de hecho disfruté de la segunda parte.
Señor presidente, ya le podemos decir señor presidente.
Yo no estoy de acuerdo tampoco. Yo creo que la segunda parte.
Aquí hay un partido de fútbol que duró 90 y tantos minutos, correcto. ¿Vale?
93,
aquí,
por suerte.
Aquí hay una primera parte que es horrorosa y una segunda parte donde se mejora bastante.
Muy buena.
Bien, en una primera parte, pues que quizás por la mala puntería de los chavales jóvenes del Sevilla Atlético y también por las intervenciones que hizo nuestro portero,
correcto,
se quedó en 1-0, afortunadamente, la primera parte.
Claro, pero
porque no es lo mismo salir en la segunda parte,
la segunda parte
perdiendo 1-0 que perdiendo 3-0, cuidado. Y la segunda parte, obviamente, fue nuestra.
Ah, vale.
Lo hemos dicho antes.
Estaba hablando solo que hablamos de la primera parte y parece que la segunda que no se jugó fue un golpe de suerte en el 91.
No. Se ha dicho que la segunda parte estuvo mejor.
Actitud, que fue muy buena.
Sí que es verdad que si en la primera parte, en vez de meter un gol, hubieran metido tres, claro, quizás la segunda parte, aunque hubiera sido muy buena, no hubiera servido de la misma manera que sirvió.
Hombre, vale. Claro, pero que el fútbol, lo que estamos hablando antes, que ha dicho Manolo, dura 90 minutos.
Pero que,
y claro, como Dios Luis Aragonés, si mi abuelo fuera mi abuela y montaran mi
tribuna. Me refiero que se tiene que salir a jugar el próximo partido como se salió en la segunda parte y no se puede permitir la primera.
Hay que ir al infinito más allá. Hay que respetar.
José María puede hablar que está aquí hoy.
José María, te doy paso yo.
Director del Derecho, a dar su opinión, lógicamente, como cualquiera, porque sea presidente no va a tener menos. Es su opinión. Yo no creo que la segunda parte hubiéramos sido la leche jugando al fútbol.
No, la leche no, porque fuimos mejor que Sevilla, sí.
No. Sí. Lo que pasa es que marcamos un gol, porque ahí sí apretamos un poquito y jugamos como hay que jugar, a la contra. Porque el Sevilla, aunque es verdad que
jugar a la contra quiere decir que no puede jugar mejor que ellos.
Para mí no jugamos mejor.
Esa es la pregunta. Esa es la pregunta yo. ¿Que jugar a contra quiere decir que tú no puedes jugar mejor que ellos?
No necesariamente. ¿No? Pero nosotros teníamos una banda en el campo. Lo que pasa en la primera parte. Y en la segunda fuimos un poquito menos banda. Lo que pasa es que el Sevilla, que yo lo he visto y por mucho racha que llevara, como tú me has dicho, son unos chavales muy bisoños. Y se fueron arriba con las todas. Y con las todas, lo normal es que en una contra hizo lo que tenía que hacer. Pero de ahí a decir que hicimos una segunda parte maravillosa.
No, maravillosa no dice yo, en ningún momento.
Bueno, maravillosa, por el adjetivo que queráis.
Yo te he dicho que jugamos mejor que ellos y que merecimos ganar.
Fuimos menos desastrosos que la primera.
Creo que
mejor que ellos y merecimos la victoria.
A mí lo que sí me gustaría es lo que ha dicho Conchita.
Y sobre todo,
que la segunda parte fuese la primera. O sea, empezar el partido desde esa manera.
Manolo, pero que otras veces ha pasado al contrario. Te he mencionado el partido de ido, que primera parte hemos sido muy superiores, que hemos merecido ir ganando, no lo hemos conseguido y hemos perdido. Entonces, que hay que tener un partido regular de los 90 minutos jugando bien. Ojalá, es lo que queremos todo el mundo, estamos aquí en la mesa.
Lo que no se puede pasar de la nada al todo.
Que hemos ganado
con prácticamente los mismos
otro partido hacia al revés.
El único partido que el Jerez ha dominado, ha jugado bien, ha sido en Sanlúcar, que le ganamos a unos chavales en Granada y que le hemos ganado a unos chavales en Sevilla, y que esto no nos puede tapar el bosque, que si nos los queremos pegar dos tiros en los pies y creérnoslo y engañarnos nosotros mismos, podemos hacerlo, pero que tenemos un grandísimo problema, evidentemente.
Bueno,
a pesar de los tres puntos que me alegra mucho,
Carlos, Juan Carlos, estamos hablando del partido del Sevilla, yo creo que ahí al análisis de ahora mismo no hemos llegado.
Ah, bueno, vale,
creo yo, ¿eh? Y que la segunda parte fue buena.
Hay que hablar muchas cosas, pero yo creo, contrariamente, cada uno tiene una opinión, como tú crees, como Manolo cree y como el presidente cree y demás, y José María lo vamos a escuchar, cree. Yo creo que el segundo tiempo, pues que le hizo lo que tenía que hacer. Mira, ni jugar bien ni mal. Ganar y punto.
Ya está claro.
Porque que yo recuerde, estamos diciendo a la contra como si fuéramos el Eibar. Los dos goles, salida de un córner y una jugada muy bien trenzada que iba a controlar Simeone si no lo atropella al central.
En los primeros cinco minutos tiramos dos córneres a favor. Y el gol es que está al campo contrario.
Como diría Ojeda, hemos hecho cosas y lo suficiente.
Igual que digo que en la primera parte tuvieron ellos ocasiones. Uh-huh. ¿Eh? Muy claras. También nosotros tuvimos dos muy claras, porque recuerde, un tiro de Bello que sale pegado al poste del izquierdo, y un cabezazo de Simeone.
¿Para dónde el portero?
Previo al córner, creo que es el córner. Previo al córner, efectivamente. Sí, sí, previo al córner. O sea, Yo creo que ahí nos podemos equiparar, equiparar. Pero que es lo que yo le decía,
era un falso control,
lo que yo decía anteriormente, es que no es lo mismo irte con 1-0 perdiendo que irte con 3-0 que se podría haber dado.
En eso totalmente
afortunadamente,
de acuerdo,
Manolo, no fue
que,
así.
Que nos zarbó la campana, como se dice.
Y entonces se jugó en la segunda parte para ganar, como ha dicho Diego. Y al final se ganó.
Se pudo ganar.
Y ojalá, yo firmo así todos los partidos, Manolo, que quedan.
Lo que vengo a decir es que no podemos estar siempre poniendo a la balanza lo negativo. Que hay veces que no es, que el árbol no lo debe ver bosque, pero tampoco podemos estar siempre solo hablando de lo negativo. Vamos a quedarlo un poco con lo positivo.
Hablando del partido.
Hablando del partido. Sí. Vamos a quedarnos con lo positivo del partido, es que segunda parte estuvimos muy bien y que merecimos ganar. Ahí es donde me quedo yo.
No, pero yo me quedo con algo positivo del partido, y yo creo que es que en la segunda parte se vio como que había mucha actitud y que es que el equipo iba a ganar. O sea, que eso verdaderamente... Yo veía a unos chavales que se lo creían y que confiaban en que iba al final salir ganando. Entonces eso se ve y se nota.
Fe mueve montaña.
Corregirme, ¿fue la primera vez que se gana remontando?
No, contra el sanluqueño también.
Sanluqueño nada más. Dos veces, ¿vale? 14 partidos. Dos veces ocurre lo mismo. Lo que pasa que en Sanlúcar no se jugó tan mal la primera parte.
En Sanlúcar se jugó muy bien. Justo en contra.
Entonces, bueno, si este equipo... este equipo, lógicamente, que se ha hecho este año con 14, 15 o 16 gente nueva, ha dado dos veces, digamos, eso que se esperaba de ellos, ¿no? El día del sanluqueño y la segunda parte del Atlético del
Sevilla Atlético.
¿Es correcto?
Hombre, yo creo que hay partidos que hemos jugado también bien y no conseguido ganar.
Bien. ¿Estáis contentos de la directiva? Te lo hago de otra manera ahora.
Bueno...
¿Por el rendimiento que están teniendo los jugadores que han venido este año?
No.
Vale, pues ya está. Pues eso es lo que quería decir anteriormente.
No, pero vamos a entrar. Estamos conscientes todos. Pero espérate, ya déjale mi compañero que ha venido aquí y no ha venido solo para comer.
Que nos queda una opinión.
Déjale que hable.
Y,
por cierto,
y
que le gusta comer aquí a Aguilar.
José María Aguilar, sí. Ha tardado más en hablar porque está todavía convaleciente del último tertulión. Señor Aguilar.
Muy buenas tardes.
A esta que es su casa, ¿eh?
Muchas gracias. Yo no sé de qué estáis hablando, porque yo estaba aparcando el coche y acabo de llegar. Así que, por eso de ahí presento mis disculpas por no haber participado antes en el tertulión. Pero bueno.
No ha comido con nosotros.
No,
era otra persona.
¿No? Sí. Pero hay una cosa, vamos a ver, está claro que todos, afición, directiva, empleados del club, todo el mundo estábamos de acuerdo en la mala primera mitad, malísima primera mitad. Pero si hay una cosa que poco me gusta o nada me gusta en el fútbol son las excusas, y mucho menos cuando se gana. Tener excusas, no saber ver que ha habido una gestión en el vestuario, en el descanso, para cambiar esa imagen horrorosa de primer tiempo que nos ha llevado a ganar y a merecer ganar el partido, eso sinceramente yo pienso que es no querer ver las cosas. Eso es ponerle excusa a la victoria. También entiendo que es ponerle excusa a
la victoria. Si se ha dicho lo de la segunda parte.
Sí, se ha dicho, pero solo se está hablando del mal partido y prácticamente se está poniendo en duda la victoria que hemos hecho.
No,
son tres puntos, estamos muy felices.
Yo creo que ha llegado tarde, ¿eh? Yo creo que ha llegado tarde.
Sí, claro, estaba aparcando.
Creo que ha llegado tarde, ¿eh?
Pero hombre, Manolo,
estamos hablando de una primera parte horrorosa y de una segunda parte bastante mejor que salió a ganar.
Y se mereció ganar el partido. Claro,
además, yo creo que estamos diciendo.
¿Por qué, como dijo
esos son brotes verdes que estamos viendo?
No se sale a ganar desde el primer minuto.
Bueno, eso es lo que quisiéramos todos. Pero no hay que poner.
Pero yo he dicho como que yo por lo menos me quedo con la buena sensación que me quedé de la segunda parte y de que la siguiente semana seguramente se vaya a hacer así y esto haya hecho. Como que algo bueno, ¿no?
Eso es lo que debe
de verdad
de
que creéis que merecimos ganar el partido.
Vamos a ver, yo creo que por meternos ya en materia
general,
y demás, el partido yo creo que fue plenamente merecido, la victoria merecida. Ahora bien, como ha apuntado Juan Carlos anteriormente, que los árboles no nos impidan ver el bosque. El primer tiempo no fue que jugamos mal y el segundo bien y merecimos el partido, eso ya lo sabemos. El primer tiempo es el Jerez de esta temporada. Y el primer tiempo es como nos arrastramos por muchos campos, especialmente en casa y también fuera de casa de vez en cuando. Curiosamente fuera de casa mucho menos que en Chapín. Porque el primer tiempo, me van a decir qué diferencia hubo. Bueno, sí, el contrario que jugaba mucho al fútbol, la primera vez que hemos visto un contrario jugando al fútbol, con el Cartagena o con los equipos que nos han pintado la cara en casa. Y ahí primer, está el problema de esta temporada.
El tiempo de regresing y más lejos también estuvo, uh-huh, estuvimos desconectados.
Fue igual.
Lo que pasa es que Recre juega mucho menos que Sevilla Atlético. Tengo que decirlo. Va arriba, pero juega mucho menos al fútbol. Pregunta clara y directa, presidente. Ahora que ya no hay temas de, no hay interinidades, no hay historia, el anterior presidente se marchó, proceso, asamblea, ha pasado todo. Esto era un mundo, hace nada, hace un cuarto hora. Ha pasado todo. Estamos delante de la nueva junta directiva. Tiene 4 años por delante, que ustedes van a convertir en 2 años y medio por decisión propia y voluntaria. ¿Qué van a hacer para que lo que se encuentren los aficionados sean segundos tiempos ante Sevilla Atlético y no primeras partes con el Cartagena, el Recre y demás?
Hombre, yo creo que tanto como antes como ahora somos una directiva que es muy proactiva, que no decir que nos quedamos parados.
Algunos dicen que hacen hasta la plantilla, fíjate si son proactivos.
Y lo que sí que tanto en verano cuando decidimos tomar una decisión de hacer una inversión mayor a lo que la plantilla, tuvimos un riesgo de económico, como está claro, de subir los hechos sin saber todavía los carnes que haríamos y demás. Y ahora cuando llega el mercado de invierno, pues está claro que los profesionales hemos dicho ya que tenemos que mejorar, que esta no es la imagen y lo que nosotros queríamos. Están trabajando en ello, llevan todo el año buscando jugadores y sondeando siempre el mercado y viendo. Uh-huh. Y ahora se abre el mercado y vamos a ir fuertemente. Aunque sí que es verdad que queda un poco un palito o pedí un poco de ayuda a los socios, que fichar cuesta dinero, que a los jugadores no se pagan abrazos y que nosotros vamos a intentar traer lo mejor que haya para hacer, ¿eh? Pero sí que es verdad que vale dinero y traeremos los jugadores mejor posible dentro de nuestras limitaciones económicas.
O sea, dejamos el partido de ayer ya aparte.
Sí, vamos a dejarlo aparcado porque hemos traído los 3 puntos para que no hacemos más sangre.
Hablando de plan Renove, entonces.
Sí,
empezamos a hablar de plan Renove.
Empezamos por el banquillo.
Eres, desde que yo lo conozco, eres Deportivo Fútbol Club. En enero siempre ha firmado jugadores en los últimos años.
Perfecto. Ahora yo pregunto. Y vamos a recordar, en principio. 15 puntos tenemos, ¿no?
Sí.
Correcto.
Sí.
12 se han conseguido lejos de Chapín. En Chapín solamente 3.
3 empates.
Los partidos que se han ganado han sido siempre fuera. 8 puntos. Apunta la era de Herrera. Y 7 puntos, con 2 partidos menos, apunta Francis. Primera pregunta. Si ayer, perdón, el sábado, pierde el Jerez, ¿Francis hoy deja de ser o dejaba de ser entrenador del primer equipo?
No te puedo contestar porque no ocurrió. Ahora invito a
eso,
lo
eso muy fácil.
Eso un sí.
Hombre, eso muy sí. No. Vamos a ver, todos los entrenadores en el mundo de fútbol lo han marcado resultados.
Claro.
Tanto José Pérez Herrera, como Francis, como Benjamín Tosa, como estuvo en el Madrid, o todos los entrenadores que pasen por cualquier club. Ayer mismo Zaragoza Ballesta es un entrenador que llegó después.
Háblame, Vilo, de verdad. Háblame.
Echando claro que los resultados lo que mandan.
No, háblame del Jerez Fútbol Club. Jerez, y la pregunta. Y
si Jerez Deportivo Fútbol Club, no es Jerez Fútbol Club, es de equipo, no fuiste.
Jerez Deportivo Fútbol Club.
Nosotros.
Eres deportivo, ¿no?
Eres Deportivo, sí. Fútbol Club, dicho, ¿no? No eres Fútbol Club.
Ha dicho Jerez Fútbol Club.
Bueno, ah, vale. Bueno, Jerez Deportivo Fútbol
Club. Los números hoy en día de Francis son mejores que los de José Pérez Herrera. Entonces, tú me hablas de una cosa pasada que no sabíamos que podría haber ocurrido. Si llegamos a perder, pues nos hubiéramos reunido lo que es los directivos y hubiéramos visto que podría ocurrir. Pero te digo a ti que ha ganado. Francis, cuanto más partido gane, pues más confianza tendrá.
Eso lo
no
sabe.
Solo la directiva, sino con todos los aficionados.
Eso lo sabemos todos.
Y es ley de vida. Entonces, sí. Nosotros lo que trabajamos, o sea, es el próximo partido.
Estamos en la época ahora mismo de si se gana, sigue Francis. Si no se gana, hay que buscar a otro.
No.
Todos los partidos.
Si se gana hoy, no.
Está claro, vamos. Es que los resultados son los que pueden quitar los entrenadores, Manolo. Es que no.
Pero con 6 jornadas, con 7 jornadas, con 8 jornadas.
Aquí se pedía empate, la destitución de José Pérez Herrera
con empates, con victorias, con puntos, en una palabra.
No, es que aquí veo entrenadores que con puntos han echado también.
Es que, claro,
no.
yo es que esa es la sensación.
No, voy aclarando, no. No, bueno, ¿cómo que no?
Hombre,
José Pérez Herrera perdió en ocho partidos, consiguió solo 8 puntos.
Se han echado jugadores con puntos también. Quiero decir,
con un empate, no.
Con un empate.
Sí, pero con pocos puntos.
Una victoria, bueno, 5 empates
y 2 derrotas. Sin perder.
Yo me refería al último partido.
Herrera, una victoria, 5 empates, 2.
8 de 24, tú lo has dicho antes.
Eso es.
Los números de Francia ahora mismo son mejores.
Claro, pues a eso voy, por eso te estoy preguntando.
Que nosotros hablamos que el efecto de Franci no es el esperado, correcto. Estamos todo el mundo de acuerdo, nosotros esperábamos que Francia consiguiera mejor rédito. Pero sí que es verdad que los puntos de Francia ahora mismo son.
No tiene culpa Francia, en el fondo.
Hombre, Francis no tiene ninguna culpa. Claro.
¿Qué va a tener culpa?
Entonces, ¿vosotros esperabais como que con Francis la situación iba a cambiar totalmente?
que iba a mejorar.
Iba a mejorar.
Más de lo que ha mejorado.
Claro que sí.
Claro.
Y esperamos que siga mejorando.
¿El no estar hoy dependió del resultado?
¿Cómo, cómo?
De no estar hoy, Francis, dependió del resultado.
Es que esa pregunta no es precedente, Manolo. Vamos a ver, vamos a disfrutar de la victoria. Bueno, hemos ganado y vamos a pensar en
lo Utrera. Lo que no es precedente, o sea, es responder hablando de...
No, Manolo, te he contestado rápido. Que no, Francis ganó y no se dio esas circunstancias. Si hubiera perdido, no hubiéramos reunido la junta directiva, hubiéramos decidido, pero que no había nada previo pensado.
Bueno, y si no gana el domingo,
nos sentaremos.
El domingo no, el sábado, ¿no?
Como
el
sábado
a las 5. Hombre, yo entiendo que si no gana, seguirá igual que estar ahí mito. Que si a nosotros ahora el Utrera nos mete 10-0, pues me imagino que tú pensarás distinto si no mete 1-0.
Tú imagínate.
No,
tú imagínate que pierde el Jerez 1-0 con un juego regular y por delante hay cuántos días de
hasta el 8 de enero.
Hasta el 8 de enero
la semana
ya no
que viene será 17.
¿Qué hacemos? Seguimos confiando en una palabra que aquí ha salido mucho.
Es que yo confío plenamente en Francia.
¿Hasta cuándo?
Hasta siempre.
Vale. Vamos a dejarlo ahí, eso de
perfecto.
Hasta siempre.
Dicho esto. Todo esto, nadie vaya a pensar que en esta casa, en esta tortura, por lo menos yo creo que la mayoría, quitando a Juan Carlos, que también confía en Francis, pero que es viuda de quien es, está en contra de Francis.
Otra cosa es que,
hombre, aquí vino Francis y de lo que menos habló fue de fútbol.
Hombre, hablamos de todo, porque no lo pasamos muy bien con Francis, porque Francis es un tío cojonudo. Es que no se merece otra cosa, porque de fútbol. ¿Qué te va a decir un entrenador recién fichado? No, voy a poner esta aquí y allí. El entrenador tiene sus cosas y su trabajo, su historia. Está Francis. Es la opción de la directiva. Recién renovada, por aclamación. Los refuerzos se van a hacer dentro de la famosa comisión deportiva con el ok de este entrenador, de Francis. Claro. Ojo, si se hacen, lo digo porque mucha gente lo piensa, si se hacen, si hay problemas en el futuro, el que venga se tendrá que comer la plantilla que hizo el anterior entrenador y los refuerzos que hizo Francis.
El anterior entrenador, repito, eso del anterior entrenador a mí no me entra en la cabeza. Vamos a ver. Que yo sepa, ha habido una comisión deportiva.
Ya estamos con la comisión deportiva.
Hombre, claro.
Sí. Tú hablas y yo la contesto.
Lo han dicho ellos. Vamos, en la comisión deportiva hay dos profesionales de los que casi nunca se habla. Nada más que hablo yo de ellos. Que son los dos técnicos o secretario técnico, como le quieran llamar. X. Había un entrenador. Había una plantilla que había que realizar y había una directiva. Ya le preguntamos a Aguilar hace poco. ¿Quién fichaba ahí? ¿La directiva, el entrenador que había, Herrera, o los dos técnicos?
Respondes tú, ¿no? Le respondo yo. Mira, vamos a ver si tú tienes más suerte.
Es que hay veces que parece aquí en Herrera o en todo sitio que por decir muchas veces una mentira se convierte en verdad. Y más la realidad... La mentira, decirla muchas veces, ¿no? ¿Qué
mentira,
yo?
¿Qué mentira he dicho yo?
No, lo he dicho por ti. Lo he dicho en general.
Pero sí, por esa idea que hay extendida de que los fichajes lo hace...
Que los fichajes lo hago yo. Entonces hay muchos socios o aficionados a Jerez que dicen, es que Vilovita es presidente, que se está metiendo a un entrenador, se está metiendo a fichar. Y por mucho decirlo, no se convierte en verdad. Ya la gente puede decir lo que tú quieras. Entonces... Nosotros conformamos una comisión deportiva.
En lo de las redes.
Simplemente no,
para
las redes, si para
que nos escuche.
No tengo yo ni.
Yo en las redes, quitándome Facebook, y tengo muy
poquita gente. Igual que yo. Lo único que tengo es Facebook, pero
te
socio,
que habían dicho.
Te llega un socio, te para por la calle y te dice: es que tú no tienes que fichar, tú no tienes que alinear. Entonces a mí me llega. Y por decir muchas veces la mentira, no llega a verdad. Lo que sí es verdad, que lo que hace es crear una crispación de que todo el mundo esté diciendo lo que no es. Nosotros creamos una comisión deportiva a la cual me salgo yo ahora al ser presidente, y están dos técnicos formados, preparados y titulados, que es Juan Carlos Ramírez y Mar Domínguez, los dos profesionales de hecho, que se dedican al día a día y antes están en el club, también han trabajado de hecho, que no es decir que lo hemos sacado de la manga y lo hemos puesto ahí. José Manuel Pérez Herrera y Javi Rodríguez y yo como directivo. Cuando el entrenador llega, dice: yo quiero un lateral, yo quiero un central, yo quiero un extremo, estas características. Los técnicos van al mercado, ven lo que ofrece, lo que dicen y llega. Entonces, ¿qué quiere? ¿Un lateral derecho que tenga recorrido, no sé qué? Ofrece 3 o 4. también el entrenador, como conoce entrenadores, conoce técnico, conoce a representante, como tú bien decías y demás, pues ponen en la mesa 4 o 5 jugadores. El que da el visto bueno finalmente es el entrenador. Los técnicos que están allí pues dicen: Mar, pues mire, me gusta que este jugador ha estado jugando no sé dónde, lo conozco yo, he preguntado al entrenador. Juan Carlos, pues mira, pues yo conozco a fulanito, menganito. El entrenador pues llama, pregunta por él, o me entrevista con él precisamente, y nos parecen hecho buen fichaje. Pues este jugador, tenemos una hoja de celesia dentro del presupuesto que se le ha asignado, gana 1.500 más tanto que cotiza, la ficha no sé cuánto, no sé quién es cuánto. Javi y yo lo escuchamos. ¿Este que quiere firmar? Así, en cada lo hecho, para adentro.
O sea, me estás diciendo que la plantilla actual la hace José María, José Manuel Pérez Herrera.
Con los técnicos que tiene el club, José Pérez Herrera mejor quiere firmar.
El que decide, apoya, el que decide, sí, pero Herrera, entonces, ¿no?
Claro, pero José Pérez Herrera, claro. Por ejemplo,
los secretarios técnicos proponen
el que trae jugador dispone, que gana 3.000 euros al mes, y la Junta ya autoriza. No, el club le decimos que no, porque 3.000 euros al mes no se lo podemos pagar.
Bien.
Eso es real y puedes sentar los 4 o 5 técnicos aquí y te pueden decir lo mismo. Lo perfecto. Que pasa que hay veces que...
Ahora te pregunto, ¿se echa el entrenador? Porque
lo echa la directiva.
No va bien las cosas, y lo echa la directiva. Y ahora resulta que aquí se habla del entrenador cesado, de la directiva, de la plantilla, y yo no había escuchado, hasta que yo lo he dicho aquí ya varias veces, la implicación de los profesionales, de los secretarios técnicos.
Eso se presentó ya en verano, se presentó a la comisión deportiva, que presentó yo junto con ellos dos.
No, me refiero cuando se habla.
Si sabemos quiénes son.
Una pregunta que no quedó clara, y que la hice la otra vez, y vuelvo a verla, porque esto es en bucle. Ya no hemos quedado claro, pero al entrenador lo echa la directiva. ¿Y al entrenador nuevo quién lo ficha?
La directiva.
Ahí no entra el cuadro técnico entonces ya.
No, porque los entrenadores son puestos ejecutivos. No, pero los puestos ejecutivos los fichan los directivos.
Sí, pero espérate, te aclara. Los técnicos que están en la comisión deportiva opinan de Francis.
Claro.
Y dan su opinión.
Asesoran en todo.
Pero
la directiva.
Cesáis la directiva.
Y ponemos también.
También
fichamos al entrenador, está hablando.
Claro,
no jugadores, digo para que quede claro.
A lo que ha dicho Manolo lo ha preguntado por otro, más o menos ha quedado claro. Ahora ha llegado al último punto, que ¿quién cesa a
José Ferrero, la directiva.
Y mi pregunta complementaria es ¿quién firma a
la directiva? Pero los técnicos que están en el club dan su opinión sobre Francia.
Pero ya no tiene el mismo protocolo, ya no va de abajo arriba, ya va de arriba abajo.
Y ahora pregunta.
Ya no son los técnicos los que
hablan al micrófono ya y ya.
O sea, ya no son los técnicos que los.
Venga, ahora.
Ya no son los técnicos que lo proponen, sino vosotros los que proponéis al técnico.
José Pérez.
O consultáis con los técnicos.
Ya contestar. José Pérez Herrera que lo ficha a los técnicos.
No,
así vamos a hacer cuando nos interesa a nosotros. No, te estoy contestando yo a ti. Yo estoy contando a mí. Igual que tú hablas, hablo yo aquí que tenemos un micro delante.
Sí, sí, pero.
Cuando José. ¿Puedo hablar o no, Juan Carlos? Juan Carlos, ¿puedo hablar?
Sí.
O termina, habla tú.
Vale, no, tú estás explicando, termina.
Venga, cuando José Pérez Herrera se ficha, no había ninguna problemática que diciendo quién trae a José Pérez Herrera o quién decide darle los hechos de manager. Lo decide la directiva.
Esto no me lo explique porque estaba yo.
Entonces,
sé por qué,
¿quién además lo decide?
¿Quién
la directiva, no?
Se decidió.
¿La directiva?
No, antes de la directiva.
Bueno, antes que lo
eligiera. Antes que la directiva.
¿El secretario técnico lo lió?
¿El secretario José Pérez Herrera cuando viene?
¿La secretaria técnico?
No.
Entonces, ¿quién lo decide?
Se decidió antes de la candidatura, y tú lo sabes porque estaba.
¿Pero quién lo decide? ¿La secretaria técnica?
Se decidió antes.
¿Pero quién
lo decide? Juan Carlos. ¿Pero lo deciden los técnicos?
No.
¿Entonces?
No, sí que no
sabemos. Pues es lo que estoy hablando, que los técnicos.
Secretario técnico.
Estamos viendo lo mismo.
No había ni secretario ni cuadro técnico.
Ninguno.
Entonces, estamos viendo lo mismo, que a OCE lo ponen personas que no son técnicos y lo quitan personas que no son técnicos. Ahí hemos llegado a la conclusión.
Totalmente.
Vale, está claro, ¿no? Y ahora, Francis, ¿quién lo elige? La directiva, pero que ahí opinan los técnicos que tiene el club.
Vale.
¿Vale? La directiva escucha un momento.
Vale.
Opinan.
Nos asesoramos por los secretarios técnicos, que son
personas de fútbol. A mí me parece perfecto, sí, pero que la directiva ponga y quite a
una premisa ya vuestra. Ahí ejecutivos. Lo proponéis vosotros.
No, bueno, consultamos, asesoramos y en función de lo que nos dicen, pues tomamos decisiones o no.
Lo proponéis vosotros.
El entrenador Francis Pérez Malia lo decide la directiva.
Yo sé cómo se propuso José y cómo entró José. Lo sé, a mí no me lo tiene que contar porque lo sé. Además fue, por decirte de alguna manera, causas belli por muchas otras razones. Que se me entienda la metáfora. Lo que digo es, y entró porque por lo que entró.
Ahora entra Francis y si lo proponéis vosotros, ¿no?
Claro, te ha vuelto a decir lo mismo. Pero si yo si, claro, si te he dicho ya 14 veces que sí.
No,
pero,
no, que ya José María me está dando la vuelta.
No, no lo estoy diciendo 14 veces. Que, no, hombre, claro, los no. técnicos han dado su opinión. Y te vuelvo a repetir 14 veces otra vez. Que igual que el lo cesa a José la directiva, al nuevo entrenador lo elige la directiva.
Ya está.
Vale, está claro, pero que antes cuando José llegó al club también lo elige la directiva.
No me lo cuente porque estaba yo.
No, te lo estoy explicando ya.
Perfecto.
No,
ya lo sabes. Está clarísimo.
Es que si vamos a criticar que a José se lo traiga si José, si vamos a criticar que a Francis lo traiga la directiva, podemos criticar
que a José lo traiga la directiva. Es que estás a la defensiva, nadie te está atacando por eso.
Sí.
Solo te estamos preguntando.
Yo estoy aclarando.
No, y además,
pero estás a la defensiva.
Pero a la defensiva desde que entró a comer con nosotros estás.
Te he puesto una barra defensiva.
No, no, es que no, es que no puede ser. Vamos a ver.
Menos mal que somos casi la tertulia oficial del club.
Tú me has dicho. Sí, desde luego.
Qué buen rollo.
No, a mí lo que me gusta es dejar las cosas muy claritas. Pero es bueno, lo único claro. que me gusta, ¿vale?
Y yo estoy aclarando las cosas, ¿no?
Vale. Sí, sí, por supuesto que sí. Que de una manera distinta a otras veces, pero bueno, ese es tu problema. Mío no. Tú has dicho a la pregunta mía, ¿y estáis de acuerdo con lo que está haciendo esta plantilla? Y has dicho no. ¿Vale? ¿Podemos decir que es un casi fracaso los 14 partidos hasta ahora con 15 puntos nada más?
Se esperaba mucho más.
Claro.
O sea, ¿y ahora quién tiene culpa de todo eso?
Pues todo el mundo. Desde los dirigentes hasta los técnicos hasta los jugadores.
Claro.
La directiva no se va a asumir de culpa.
Pero sí, el que firmaba era Herrera, ¿no?
Sí, pero nosotros también es que le decimos al técnico la arma que tiene, ¿no? ¿O no? O también hemos podido equivocar haciendo que José que sea el que firme, ¿no?
Y no se han equivocado los técnicos, los profesionales, los hombre, que están todavía
te,
en la...
Te he dicho antes también, que ¿no? la directiva, los técnicos, los entrenadores y los jugadores.
Por primera vez he escuchado a un directivo hablar de esa manera de los profesionales. La primera vez.
Manolo, la culpa no lo tiene aquí solo ni el entrenador, ni la tiene solo los jugadores, ni la tiene solo la directiva, ni los técnicos. Aquí la culpa tenemos todos. Que a lo mejor la equivocación no, puede ser...
No, no podemos entregar
una... Es la primera vez que lo escucho.
Manolo, no podemos entregar una cabeza en una bandeja de plata. Aquí todos nos hemos equivocado.
No, perdóname. No estoy buscando una cabeza. Estoy buscando las cuatro patas de la cosa.
Claro, y
que todo... te lo dije ayer, fuera de micrófono. Las cuatro, no tres, como se ha venido diciendo hasta ahora. Se ha venido diciendo de directiva, de plantilla y de Herrera.
Y también te lo comenté ayer.
Pero nadie, no, digo públicamente, pero ninguno, hasta ahora que lo acaba de decir el presidente, Viloita, no se ha hablado de los técnicos, de los profesionales, que tenéis dos. Porque si un profesional de esta calaña, perfecto, bueno, quizás me he pasado lo de la calaña.
No, otra vez, no pasa nada.
Bien.
De este bagaje.
No,
de
este perfil. Si tenemos dos profesionales que se dedican solamente a pasar hojitas con nombres... Mira, no, usted, si eso es así, hombre, no necesitamos dos profesionales.
No necesitamos dos profesionales. Eso no es así de fácil. No, para tú proponer un jugador, eso no es me llama representante, me ofrece fulanito, vale. Le digo a entrenador
que hay. Tienes
que ir a disfrazarte, tienes que ir a
campo. Que lo he entendido perfectamente hoy.
Entonces,
y que hay cuatro patas en esta silla, que no eran tres como se ha venido diciendo. Hay cuatro patas.
Que no me vuelvo a decir. Que no me he equivocado, probablemente. Que la fórmula de la Comisión Deportiva, yo sigo pensando que es súper válida.
Y yo sigo pensando realmente, después de la que ha caído y después de las confusiones que ha generado.
Sigo que sí.
¿Cree que la afición está de acuerdo con esa Comisión Deportiva?
Bueno, la afición a lo mejor no estará de acuerdo, porque a lo mejor no está o bien explicado o no está bien hecho.
Y a mí ya me la han explicado cuatro veces.
Que a lo mejor
cuatro veces no la convencen.
Que a lo mejor hemos dejado demasiado para que el entrenador decida quién son finalmente los jugadores que es. Puede ser, que a lo mejor tiene que decir seguir por lo encima un director deportivo que sea el que diga, no, este jugador que tiene tú aquí, que lo he decidido yo.
Como en todos los clubes,
Sí, pero en todos los clubes tampoco.
¿No?
El mejor club del mundo lo tiene el director deportivo, Real Madrid. Te he dicho primero, ya por tirar ahí más lejos.
Para fichar Mbappé, valgo yo, no.
Bueno.
No solo hace falta dinero, no hace falta hacer Florentino.
Bueno, pues fíjate, el club que más dinero tiene, más disponibilidad tiene para tener los mejores técnicos.
Yo lo tengo muy claro ya.
Pero
las cuatro patas tienen la culpa de que tengamos 15 puntitos.
Y lo mayor responsable es la directiva.
Claro.
Entonces, el formato que hagamos en el COIO puede que no sea el correcto, pero vamos ahí. Si nosotros
un director, yo no creo que sea la directiva la que tenga más. No, yo,
no, hombre,
yo repartiría por, esto al 25% de cada uno.
No, vamos a ver, Manolo, los que juegan al final son los jugadores. ¿vale? Que son al final los que meten la pelota, ¿no? Sí. Hay veces que tú me has dicho, han tenido actitud, no lo han tenido, uh-huh. han ganado un partido, no lo han ganado. Uh-huh. Entonces, a lo mejor el 25%, a lo mejor tiene más porcentaje de culpa.
No.
Entonces, no. Yo vamos a lo que estamos hablando.
Lo reparto por igual que todas las que vamos a lo que está, antes.
Vale, que estamos a lo que está hablando antes Diego de la fórmula de B. Tú puedes también firmar un director deportivo, también puedes fichar y fui a fichar mal. Que aquí ha ocurrido.
Claro que sí.
¿Entiendes, no? Y entonces, ¿para qué ahora hay? ¿La culpa es de los técnicos? ¿La culpa es del entrenador?
No, la culpa es del 25%, te estoy diciendo.
Sí, pero me estoy refiriendo... Claro. No, pues podemos decir... Mira, si usted lo que al final, la última elección, se le dé al entrenador con cinco nombres y esos cinco nombres, el entrenador que decide, ha elegido ese hombre mal. ¿No? Mire usted, también si hubiera sido director deportivo el que elige esos cinco nombres y elige uno, también se puede equivocar. Entonces, ¿cuál es el formato exacto? Yo creo que el que estamos haciendo, creo que está bien. Porque está opinando mucha gente y no se está... recayendo uh-huh. solo una persona. Nosotros al final nos fijamos técnicos que no son un técnico nada más que el entrenador. El entrenador también consulta con más gente cuando decide a alguien. Y los dos técnicos están dando opinión cuando han preguntado, que no es con una lista cuando he hecho un papelito. Cuando decimos vamos a fichar a Pepito Pérez, pues a Pepito Pérez han llamado al entrenador que estaba allí, han llamado a los jugadores, a un compañero, no sé qué.
Has visto 20.000 vídeos, todo correcto. Lo que tú quieras.
Entonces, pues, ¿qué hemos fallado? Pues claro, pero al final muchas veces fallan.
Algunos se han fallado y de manera
estrepitosa. Sí, pero también no muchas veces han fallado muchos jugadores, porque en otro en verano, los expertos en la materia, como Rafa Maínez o gente así, que éramos expertos la segunda vez, segunda red, y te dice que hacemos una plantilla muy buena, a lo mejor no hemos equivocado, que esta plantilla muy buena no es para jugar Chapín o no para jugar conjunta. Pero en teoría
ese es otro tema,
sí.
También
pero en teoría sí hay que verdad que hay muchos jugadores que venían de hace muy buen año y aquí no lo están haciendo. Entonces yo te firmo a ti diciendo que tú encara, dribla y regatea a tres y ahora llega Chapín y no encara ni dribla ni regatea a tres, ese problema
a lo mejor faltó un detalle del profesional. Es fenomenal, pero en Chapín hay que acortar 20 metros menos el largo del coche.
Manolo, del campo. Eso te puedo dar razón con algunos jugadores, con otros no. Pero es que porque hay algunos jugadores que no están rindiendo, o no han rendido, perdóname, Juan Carlos. Hay jugadores que no han rendido, no están rindiendo, que sí venían de jugar en equipo consagrado, que han jugado en campo grande y demás, y aquí, sin embargo, no están dando ese rendimiento.
Pero es que en mayo ahí yo creo que rompo una lanza por ello, incluso por las personas en general. Es decir, acertar en el fútbol es difícil.
Sí.
Hay que aceptarlo.
Y fallar tanto también, Juan Carlos. Fallar tanto
bueno,
también.
Bueno, ¿eh? Claro, el índice de fallo es el que nos tenemos que mover. Porque es muy difícil que de todo lo que tú tengas sobre el papel, es maravilloso, que lo aguanta todo, y acertar el 100% es muy complicado.
Muy complicado.
Claro, exacto. ¿Dónde ponemos el listón de ahí? ¿Hasta qué porcentaje es realmente asumible?
El fallo,
¿no? Es asumible, claro. Y a partir de aquí ya, macho, nos hemos equivocado demasiado. Pues no lo sé, la verdad es que no lo sé, porque a lo mejor desde 8, no sé cuántos han llegado nuevos, pero a lo mejor...
De 15,
pues a lo mejor con que te funcionen 8, imagínate, eres capaz de sacar resultados para adelante, ¿no?
El problema es que aquí
han funcionado 8,
de 15, 4.
Perdona, Manolo, entramos ya en el terreno cualitativo, a lo mejor en determinadas posiciones y determinados jugadores que tienen que ser determinantes, no lo son, ¿vale? Y entonces eso tiene un peso mucho mayor.
Ahí
peso.
Estoy totalmente de acuerdo contigo.
Claro, a lo mejor tiene un peso mucho mayor que el volumen. Ya entramos en la parte cualitativa y no cuantitativa. Coño, joder, hemos traído 14 jugadores, sí. Pero a lo mejor hay 5 donde ahí no me puede fallar ni uno.
Y eso es muy difícil pronosticar, ¿eh?
Claro, ahí tengo que romper una lanza por vosotros y por quien todo el
mundo. Bueno, y ahora. Qué bonita la reconciliación de Juan Carlos con los directivos.
No, se lo he dicho mil veces.
Haciendo un pequeño inciso.
Se lo hemos comentado aquí ya.
Manolo, perdóname, haciendo un pequeño inciso. Al final, que hay todos los caminos, como dice, llegan a Roma. Cuando decidimos en verano hacer una plantilla que es un poco corta, ¿vale? Que nosotros lo que decimos es que suban dos jugadores del B. Luego los técnicos, encabezados por 12, deciden que suban 4, 3 más Galafate, ¿vale? Pues entonces la plantilla te hace más corta.
Es curioso
corta.
Porque uno ha escuchado alguna crítica sobre esa actitud de subir a chicos del filial.
Vale, nosotros decimos 2, al subir 4, pues...
Se pueden quejar menos de eso, ¿no?
O al revés, porque lo estamos hablando, que está hablando Juan Carlos, porque cuantitativamente tú al hacer la plantilla más corta, ya tienes que hacerte más.
Claro.
Entonces, sí que es verdad que te da más argumento para tú un jugador que en vez de... Si tú tienes que repartirlo entre 21 o entre 22, lo reparte entre 18, reparte más dinero. ¿Vale? Entonces, pero también es verdad que el error, como está hablando Juan Carlos, el porcentaje de error, tiene que intentar que afinarlo más. Tú has destinado más dinero a esos jugadores pensando que esos jugadores no te van a fallar, y lo que estamos hablando no es que te fallen 3 o 4, que mucha gente, muchos aficionados, está escuchando la tertulia, lo tenemos en mente, si esos jugadores hubieran dado rendimiento por la apuesta importante que hemos hecho.
Totalmente.
Pues no estamos hablando de eso, ni una plantilla corta ni nada.
Claro, es más cara.
Hacer una plantilla un poco corta, pero la hace más cara pensando que no te van a... ¿Me estoy explicando bien?
Sí, perfectamente.
Entonces, perfectamente. Un poco es lo que ha podido ocurrirnos. Entonces, lo que, vale, es verdad
lo que... vuelvo a decir lo que decía él. Claro, es que si de 15, 4 te fallan, vale.
Vale, ¿no?
Pero si te fallan 12 de 15,
ahí estamos.
Joder.
No solo eso, sino que de los 5 o 6 que tienen que ser clave, me fallan 3,
correcto.
Ya estoy listo de papeles.
Esa es la clave.
Vale. Y dicho
ahí
esto, que va en vuestro favor, y yo lo entiendo, si me preocupa otra decisión que es estructural, porque ahí es uno donde no lo jugamos. Y es en el patrón general de quién va a ser el que va a llevar y quién se va a echar a la espalda el equipo el resto de temporada. Porque ahí sí que es más difícil, sí que es importantísimo no fallar. Y ojalá sea Francis. Pero ahí sí que nos la jugamos también.
Yo estoy convencido que sí.
Bueno, pues ojalá.
Perfecto.
Pues ojalá.
Todos confiamos en Francis.
Ojalá,
y yo,
ojalá es así.
Lo que tengo es la gran duda, y por eso os he preguntado, porque este que habla es un firme defensor, por todo lo que represente, por la sapiencia que acumula de Francis, que no haya faltas de confianza ni precipitaciones, porque no tan solo va a ser el hombre que tiene que dirigir el equipo, sino el hombre responsable en gran manera de los refuerzos, que es de lo que quiero hablar ahora. ¿Van a venir refuerzos, José María, Jesús? ¿Y qué refuerzos van a venir? Yo no voy a pedir nombres, porque nosotros no somos de exclusiva ni... bueno, os cargaste el entrenador, dimos la exclusiva y por poco nos la pidan, entonces bueno, se la vamos a dejar a Hermanía o a quien quiera, como le dé el presidente. Me es indiferente. ¿Qué se va a reforzar?
Todos los equipos se refuerzan en invierno.
¿Qué se va a reforzar?
Bueno, pues la comisión deportiva tiene ya visto los puestos que quiere reforzar. Permíteme que no lo comente por aquí.
Está muy claro. O sea, los puestos a...
Si es por puesto, van a tener que fichar a 14 futbolistas.
Desde defensa, cuidado, hasta el utillero, claro, vamos, en este caso.
Lo que está claro es que tiene no tocarlo, identificado.
No, es broma.
ya lo sé.
Pero que está claro que se necesita lateral, centrocampista, un futbolista que se eche a la espalda todo el tema, que hasta ahora no lo tenemos, o sea, que sea el que mande, lateral. Bueno, si hablo por la derecha... digo hasta el nombre, Javi Navas, por ejemplo, ¿no?
Uf.
Para mí es que ya después, chico, de ver los dos partidos que ha jugado,
yo no sé
si ya esta mañana ha ido a pedir al presidente, mire usted, que no, aquí no puedo yo, que me quiero ir. O el presidente le ha dicho, ven para acá, que te vas a ir.
Que te vas
a ir. ¿Eso me lo puedes contestar?
Yo esta mañana no he podido ir ni por el club, Manolo, porque está trabajando.
Vale, ayer. Pero hay teléfono.
Te llamamos
siempre.
Pero mira,
teléfono.
Para que tú veas. No me estoy tratando tu pregunta, ¿eh? Pero te digo.
En Arcos no hay teléfono.
No.
Hoy estaba en Sahara.
Ah, y todo.
Sahara, Sahara, tendré la brita y un restaurante, sí.
Allí menos cobertura.
Cuando metes la cuña de la empresa, que hacemos obra, ¿no?
Bueno, puedo ponerlo cuando quieras. Si la copa está contratada y todo, para que veas.
Que tú veas cuando dicen muchas veces de que fichamos la directiva, no sé cuánto. Si nosotros cogemos los 3.300 socios de Jerez y le preguntamos cuáles serían las bajas, yo creo que el 90% coinciden. ¿No lo creéis?
Pero yo no te he preguntado.
No, yo te he
dicho
otra cosa.
Que si ya te has puesto en contacto con él o él contigo.
No, los técnicos tienen cosas que hacer, ¿sabes? La arte y la baja que tienen que dar.
En el no ha mentido.
Se ha reído un poquito, ¿eh?
Reí un poquito.
Claro. Sí.
En la próxima hora va a salir un jugador del club.
O sea, si Javi Navas.
Si no en la próxima hora, en los próximos días. ¿Vale? El nombre no te lo puedo decir.
Por el momento, Jesús, los que van a salir es de motu propio o se le invita a salir.
A día de hoy ningún jugador.
Radvan se ha ido voluntariamente, no. El chico, por otra serie de historias, ¿no?
Amén de Radvan, que lo pidió.
¿No se fue?
No, jugador no se ha ido él.
Ah, no lo pidió.
No tenemos llegado a un acuerdo con él, pero jugador no ha pedido salir él.
¿Ah, no?
No.
Pues eso es lo que se había vendido.
No, nosotros anunciamos que llegaba a un acuerdo con él, pero no que se quería ir.
Sí, pero la versión que a mí me ha llegado por todos lados es que las cosas no salen en el fútbol y a Chico pues se quería marchar para Madrid.
Vamos a ver.
Nosotros las circunstancias personales que ha tenido Rafán es una cosa.
Facilito todo, pero
vamos. Pero
hablaste con él para resolver.
Ha sido el club.
Vamos a ver, en el mundo del fútbol.
Es bueno saber.
Nosotros intentamos ir.
Si no es malo, ¿eh?
No tenemos malo. En el mundo del fútbol normalmente los jugadores entienden más de hecho, igual que los técnicos y demás, y entienden que es fútbol, y son números.
Correcto.
Nosotros Rafán hizo una apuesta importante por él. Vino él también con mucha ilusión, venía de hace un año buenísimo en el Montijo, que ahí a lo mejor es lo que tú estás hablando, de que es campo grande para campo pequeño, pero Rafa ya había jugado, aunque tiene una edad, había jugado en Fuenlabrada, había jugado en segunda división A, incluso en campo grande. Y es verdad que aquí no funcionó, la pared azul ya la dejó allí en su casa afuera, la pared está viviendo en...
Abugo.
A Bubo. En Salamanca, por allí, por aquella zona.
Sí.
No es a Bubo, pero por aquella zona, no pudo venir con él. La mayoría de nuestros jugadores que hemos firmado intentamos buscarlo que tenga también una vida personal.
¿Ordenada?
Ordenada, con pareja, además de todo esto, que hay todos los jugadores tienen pareja, menos Chava que se encontraba que no tenía pareja, viviendo solo y demás, y le costó un poquito más adaptarse. Luego tuvo una pequeña lesión, y es verdad que no estaba entrando lo que era. Luego falleció la madre, él aquí no se encontraba, le hablamos nosotros diciéndole que no estaba dando rendimiento, que nosotros esperábamos. Él nos asintió, dijo que sí, que él venía para otra cosa que Jerez, que venía con mucha ilusión, venía a romperla, y que no estaba saliendo las cosas, que entendía que no contáramos con ese, llegó a un acuerdo económico y salió. Y el próximo jugador que va a salir, pues lo mismo, no está rindiendo lo que nosotros esperábamos, se afirma Jerez con una expectativa y no la está cumpliendo. Uh-huh. Hemos llegado a otro club y la rompe, y aquí por desgracia pues no la ha roto, y así saldrán los jugadores que los técnicos vean que no están compitiendo. Pero lo que no está contestando tu pregunta, Manolo, pero que la mayoría no hace falta al final ser técnico ni nada, que al final hay todos ver lo mismo, y tú viste el partido otro día y viste que la primera parte jugamos mal y que la segunda parte subimos bien, y no hace falta hacer tampoco.
Pero ¿y el jugador al que tú te estás refiriendo, ese jugador se quiere ir?
El jugador, nosotros lo hemos dicho que no contamos con él, y lo ha entendido perfectamente.
Ya está.
Pero no quería irse.
Está muy bien, pero él entiende que no estaba rindiendo a lo que estaban esperando de él. O sea, los jugadores, normalmente es muy raro que digan que se vayan, a no ser que tenga una oferta mejor y un club mejor.
¿Alguno te ha llegado para decir, oye, yo no estoy rindiendo, aparte de los que ya acabas de hablar?
No, pero ellos mismos te lo dicen, que no están dando lo que ellos
querían. Pero nadie te ha llegado a decir,
¿de irse?
Me quiero ir.
¿De irse a día de hoy? No. Para un jugador decirse que quiere irse, tiene que ser algo más gordo, de que sea algo o male o algo así, o que tenga una oferta de equipo superior categoría.
Vale. Había hablado ya con Francis, si es el que va a hacer también, lógicamente, va a tener voz en el plan Renove.
Claro, hombre, con Francis estamos hablando nosotros prácticamente de primer día, viendo jugadores y lo que podemos incorporar. Nosotros tenemos que trabajar con el entrenador que está en el club.
¿Y qué te ha pedido?
No hay preguntas
indiscretas, que en todo caso son las respuestas.
No, mañana mismo.
Yo lo tengo que preguntar así, de esa manera.
Ha pedido un equipo.
Yo te digo que la misma carencia que has visto tú.
Ha pedido un equipo.
La misma carencia que has visto en tú, o la mayoría de aficionados, la ve él también, que no es ciego. Claro. Y él se reúne con nosotros asiduamente, semanalmente. Incluso tenemos un grupo que vamos compartiendo esto de la comisión que te he dicho, de la que me salgo yo ahora, y mañana mismo se reúne con Chenny, con Javi y demás.
5, 6, 7, ¿cuánto ha pedido? Eso sí se puede decir, ¿no?
No, es más, ¿tampoco? No es tanto por puesto y demás, porque muchas veces si tú vas al mercado y no encuentras cosas que tú puedes, lo que tú tienes, es un mercado muy difícil.
Pero no, a ver. Una cosa es lo que tú quieres y otra cosa es lo que después puedes traer. Claro. Eso es distinto.
Sí, pero yo
tengo... Ahí es donde tiene que estar la directiva.
Claro, pero te puede decir, cámbiame 7 jugadores, cuando tú llegas ahora te he chocado la realidad y dices, espérate, no me cambias 7, cámbiame 4 nomás. Pues lo que tú me estás ofreciendo no es mejor que lo que yo tengo.
Pues lo que te estoy diciendo. En principio, él te ha dicho 7, 14.
No ha dicho ningún nombre. No ha dicho posiciones que cree que hay que reforzar. Y...
¿Cuántas posiciones?
Que es algo que no se puede
decir. Si te digo la verdad, yo te digo ahora mismo que cuando trabajan los técnicos del club, te puedo enseñar un WhatsApp que tengo aquí, trabajan en todas las posiciones. Que es el trabajo que hacen a diario Juan Carlos y Mar, en claro, todas las posiciones.
O sea, en todas las posiciones serían 4, como de portero no se va a hacer, serían 3, pero claro, luego ya...
¿Pero de portero no se puede hacer por qué?
No, digo, es que no se debe de hacer, ¿no?
Tenemos... Bueno, al menos un entrenador no está, hombre, no está a gusto con el portero.
Con el rendimiento de los jugadores de campo, que cambiar el portero sería cachondeo.
¿Estamos jugando en otro entrenador?
Yo
te digo, no, vamos a ver. Era broma, Manolo, estoy refiriendo después de que con los técnicos, cuando trabajan, lo tratan
especial. Dios,
escúchame, hombre, que
dame
paciencia.
Me quiero portar también, y ya está.
Los técnicos, cuando trabajan, Francis, no te voy a contar la cantidad de jugadores que ha pedido, pero yo estoy diciendo lo que está trabajando Juan Carlos y Mar todo el año, están buscando como si fuera verano. Varios jugadores por puesto, 4 o 5 jugadores por puesto.
Pero perdóname, ese es el trabajo de un secretario técnico,
correcto,
¿no?
Entonces cuando
están haciendo su trabajo, no están haciendo una cosa extraordinaria.
No, por eso te digo que no están buscando solo en el mercado las posiciones que pueda decir Francis. Francis va mirando, como el mercado de invierno no se abre hasta enero, a no ser que hubiéramos firmado un jugador sin ficha libre, que estuviera en paro, que el año pasado hubiera sido jugador profesional, todas esas opciones que están mirando no lo encajaban.
Te quiero decir que habrá gente que nos están escuchando, pues yo me pongo siempre en el sitio de los que nos están escuchando, ¿vale? Bueno, pues si son portero, defensa, medio y delantero, 4. Pues mire usted, no, porque a lo mejor en el centro hace falta 14 en vez de 1 nada más.
Claro,
¿entiende o no?
Pues eso no lo sé yo.
Claro, te ha salido de la comisión ya no lo sabe.
No lo sabe, ¿no? ¿Quién va a entrar a la comisión por ti?
No, sí que es Javi.
Ah, se va a quedar solo un directivo. No, no, no.
Si, si nosotros lo que hacíamos en la comisión deportiva es enterarnos de primera mano, porque esta reunión te puede durar 2 o 3 horas, te enteras, la vamos a trasladar a la Junta. Mira que fulanito que está jugando en no sé dónde, nos pide no sé cuánto dinero, más piso, más no sé qué cuánto, aceptamos, no aceptamos.
¿Y nunca trajiste ningún niño a un
jugador? Que yo,
perdón, no, digo, no te digo a ti, te digo a la directiva. Nunca trajo en la directiva. Oye, espérate, Mar, espérate, Juan Carlos, que yo tengo
aquí. El jugador que nosotros insistimos más fue en Rafa Parejo, porque era sub-23, porque estaban insistiendo en firmar Ocete y demás, y decía la posición de pivote, nosotros dijimos que la posición de pivote no es la posición de Ocete. Y dijimos que si podía hacer un jugador sub-23 nos vendría mejor, porque así tendríamos la ficha libre para Marcelo, y que si en el mercado existía esa posición.
Pues yo, si eso lo habéis hecho ustedes, los directivos, más vale que lo pongáis de secretario técnico, ¿eh?
A veces el problema
y que los otros vayan a la directiva.
El hombre de Parejo lo trajeron los secretarios técnicos.
Lo trae Juan Carlos Ramírez.
Nosotros dijimos la edad, ellos dieron el nombre.
Juan Carlos Ramírez dice: mira, pues este jugador está en este equipo, yo conozco al técnico, lo está entrenando, es muy bueno y demás.
Doble pregunta, a Vilo. El que se ha marchado y el que se va a marchar mañana. ¿El arreglo es bueno para el club? Pues se le paga el contrato, se va el tío cobrado, pues vaya negocio.
Sí, digamos que el arreglo dentro de lo que cabe y dentro de lo que existe en el mercado es bueno. Es bueno.
Es lo normal, ¿no? Se le paga una parte y ya está, ¿no? De lo que le quede.
Ni hay bicocas ni hay locuras.
Al contador le había que preguntarle: ¿cuánto dinero hay para el plan Renove? Eso sí se puede decir o no.
Morales, somos telepatéticos, tío. Ahí lo hace esa pregunta. Somos telepatéticos.
Depende mucho de la salida y del acuerdo de la salida, ¿no? Pero, y también de que estamos buscando nuevas fuentes de ingreso, pero tampoco te puedo decir una cifra. El otro día vine con muchos números y no me preguntaste por ninguno.
Bueno, pero yo me quedé
¿cómo
con
que no te preguntamos?
Con que tenía 61.000 euros ahí en la cartillita de los niños.
Veníamos hablando de asamblea aquel día, sí. No veníamos hablando del plan Renove.
Pero en la asamblea se presentaron 61.000 euros en la cartillita de los niños. ¿Eh? ¿Sí? Tenía 61.000 euros. Ahí tiene 61.000 euros, ¿verdad, María?
Sí, hombre.
Es el superávit
para la deuda, o sea, que teníamos.
Entramos entre cero
no,
y hasta cuándo.
La deuda pagada y 61.000 euros de superávit.
¿Cuánto tenemos? ¿Entre cero y cuánto?
No podemos decir una cifra. Dependerá mucho de los jugadores que salgan.
Salió la campaña la segunda vuelta.
Pero tú, ¿por qué traes a los directivos? Si
alguien
no dicen nada. Si es que no dicen nada.
Y se van cabreados.
Yo no, cabreado como vi ahí con lo bien que comió yo aquí. Me moja bastante, ¿no?
¿Lo qué?
Bueno. Me moja bastante.
Ten en cuenta que todavía no te pregunta Conchita.
¿Perdón?
¿Eso?
Será en Bar de la Grana, porque aquí no, desde luego, vamos. Yo no sé en Bar de la Grana, pero aquí no, desde luego, nada, vamos.
Ay.
Una pregunta, Jesús, y ahora en serio, José María, que yo creo que es competente. Sabemos que la rectitud económica de la entidad tiene que estar por encima de todo, pero esta directiva recién renovada por aclamación estaría dispuesta a asumir un déficit si la situación deportiva lo demandara. Pongo un ejemplo. Se presentan 4 bicocas... que no son de 10 euros, por decir algo, son de 25 euros. Pero es que son 4 bicocas a las que no vamos a poder aspirar nunca. ¿El club daría el paso adelante para salvar esta temporada? Porque es mucho más caro bajar a tercera división y subir, ¿eh?
Vamos, está clarísimo, ¿no? Que pregunto. Sí, es que lo estamos haciendo, ya lo hicimos en mercado
invierno. Esa anterior. Esa es la actitud. O sea, tenéis claro que
vamos
es,
a ver, el mercado invierno, que es mucho más caro. El mercado bajar, invierno, ¿no? Anterior, nosotros nos gastamos, hace más que me corría más de 30.000 euros. De más, que nosotros hubiéramos dado más superávit. Y sin embargo, claro, Fuimos al mercado de invierno, nosotros veíamos película que podíamos descender.
Un miembro de la comisión deportiva me dijo a mí que con 3 fichajes y 60.000 euros se jugaba playoff. ¿Cómo? Y eso ya lo dijimos la semana pasada.
Pues eso está muy en la línea de lo que ha dicho Juan.
Dile que lo firme.
¿Cómo?
Dile que lo firme.
No, dígaselo usted, se llama Mar Domínguez. Vale. Y usted es presidente.
Pues 60.000 euros.
Además, cuando acabe, lo llama y le dice: los 3 que le dijiste a Diego de la COPE. ¿Eh? Vamos, que no está aquí más Domínguez porque tengo entendido que no hablan últimamente.
Si el fútbol fuera tan exacto en matemática, el Lucan de Murcia iría primero.
Eso te lo dijo el día de las camisetas, ¿no?
El día de las camisetas.
El fútbol, por desgracia, para nosotros no es la matemática.
Hombre, 60.000 euros si entre futbolistas es mucho dinero, entre futbolistas para media temporada.
No,
60.000 euros. Para media temporada, para 5 meses, perdóname.
Si traes a uno, sí, si traes a 14, no.
No, te digo que si el
esfuerzo. 3 fichajes, 60.000 euros.
Pues eso no es mucho dinero.
Te digo que si el esfuerzo ese y no da play-off, lo firmamos ahora mismo.
Claro,
no, no, te lo digo ahí.
Se lo claro. Firmamos todos los que estamos en la mesa, estoy con Vilo.
No, mira, nosotros lo que está hablando que José María me acompañe, si no, nosotros vamos a hacer el mayor esfuerzo posible. Nosotros ya el año pasado lo hicimos, este año lo vamos a hacer otra vez. Lo hicimos un verano y lo que está hablando, nuestra directiva siempre activa y estamos buscando siempre lo mejor y dice que hacen esfuerzos de hacer. Luego el problema es que las cosas hay que pagarlas. Y no solo porque tú digas, es que tiene 4 años a pagarlo. Sí, pero que los meses llegan y al club no se le financia. El problema mayor que tenemos, porque nosotros dice, págalo en 4 años. Mire usted, lo fácil era 200.000 euros. En 4 años, 50.000 euros al año se paga súper fácil. Pero es que nosotros no tenemos capacidad de que alguien diga, mira, que el Banco Santander, sí, mire usted, présteme 100.000 euros y se lo iba a dar en 3 años. Eso no existe.
Y los jugadores que tienen que cobrar todos los meses.
Se va a pulmón. No hay que decirlo, ¿no? O sea que el club no solo depende de sus ingresos, sino de sus ingresos en cada momento para poder abonar nóminas, suministros y en definitiva todos los gastos.
Nosotros vamos a hacer todo lo posible por mejorar la situación deportiva haciendo lo que tenemos que hacer. Vamos a intentar buscar nuevos ingresos, intentar ajustar los gastos y evidentemente va a depender mucho de las salidas, ¿no? Y de lo que haya en el mercado también. Todavía estamos en diciembre. Cuando llegue enero, entonces cuando vamos a poder ver la cantidad, la cara de cada uno de los posibles fichajes, ¿no? Pero que vamos a apostar, por supuesto.
Hombre, hay mucho
encima de la mesa hay un jugador que tú estás hablando, de ese dinero. Y el club ha puesto la oferta encima de la mesa. Pero hay jugador...
No, te entiendo lo que acabas de decir.
Con las cantidades que está hablando Diego, el club tiene eso, una oferta a un jugador.
¿Con 60.000 euros?
No, con 60.000 euros ha dicho Diego entre jugadores. Entre jugadores. Sí. Pues con esa cantidad, el club ha hecho una oferta a un jugador.
Para que te
haga la idea de que nosotros estamos yendo fuerte al mercado. Hoy mismo va a contestar un jugador, lo puedo enseñar dentro de un rato, diciendo que antes lo comentábamos fuera de micro, diciendo que ni se va a segunda red. Bueno. Le dijera lo que le diera dinero. En verano que hicimos traer un delantero, que muchos de Jerez lo querían, y no nos hicimos una oferta, para nosotros creo que la mayor de la historia del club, y nos dijo que no. Y hay jugadores que ni te escuchan para bajar.
Claro, porque está viniendo con segunda federación que está en descenso.
No, pues correcto. Aunque se ve en primera red también.
Es muy importante con este partido de Utrera. Sabemos que todos los partidos son importantes, pero es importante este partido de Utrera.
¿El de qué es de Utrera?
Sí, es de la semana que viene.
Es más importante que tenemos la historia del club ahora mismo de Utrera.
No. Hombre, por lo que pueda, yo sé que es una palabra hecha de entrenador y de presidente.
No, es que tú en Utrera coges ganas, te sales del descenso y a la hora de fichar en mercado hay más jugadores. Y ahora tú vas a sacar la campaña de socios dando vuelta, hay más interesada.
¿Y va a tener algo que ver que se gane en Utrera con las bajas que va a haber? Tipo, ¿va a haber más o menos porque se gane o no?
Yo entiendo ya que no. Que ya Francia, o sea, ya Francia lleva ya 6 partidos ya. 5, ¿no?
6.
Francia lleva 6, en 6 partidos ya ha probado todo lo que tiene que probar. Francia ya conoce plantilla. Por eso hoy mismo se la va a un jugador. Porque ya Francia la ha probado, que te lo ha probado.
Porque ya ha dicho que no.
Hombre, que ya ha tenido tiempo, que ya llevamos 15, ¿no?
Partido. Llevamos
14
partidos. Ya tiempo de la plantilla ya.
Perfectamente. Señor Aguilar, siguen saliendo los números ahora que se ha renovado en plan la directiva y demás. ¿Esto está todo controlado? Ya que usted es contador, que no se pone contable o
económico o algo. Es algo que yo
lo de contador, ¿de dónde ha salido esa palabra? Eso, es bonita,
así,
pero.
Así es como se llama a los contables en Latinoamérica. Yo no sé por qué se le llama contador. Vale. Y antiguamente el también se llamaba al contable, se llamaba contador, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, referente a tu pregunta, pues bueno, los números tienen que salir. Vamos a hacer todo lo posible. Los presupuestos que presentamos eran unos presupuestos donde se esperaba ganar dinero. Uh-huh. Si hay que ganar algo menos, que se gane algo menos.
O no ganar.
Por supuesto, ¿eh? O no ganar. Pero lo importante es, más que ganar o ganar menos, lo importante es tener la tesorería al día, tener los pagos al día. Sobre todo a la primera plantilla, ¿no? Y al cuerpo técnico. ¿Los números que sí salen? Pues sí, siguen saliendo, pero ya te digo, va a depender mucho, ¿eh?, de la apuesta que queramos hacer en este mercado de enero y, por supuesto, también de la marcha del club.
La pelota final.
Manolo, un presidente que pagaba en cariño.
Perdón.
Tú conocías a un presidente que pagaba en cariño, ¿te acuerdas?
A nosotros hasta ahora no nos lo aceptan.
No, ¿verdad?
Que vale. Un abrazo y demás.
A este se lo aceptaba,
güey. Y a otro que decía. ¿Sabe usted lo que está firmando? Y dice, me da igual, yo no lo voy a pagar.
Ahí está. Claro. Sí,
es que lo que estamos hablando que,
eso es verdad,
que
eso
la pelota manda muchísimo. Porque...
¿Y lo del cariño también?
Cuando yo está
lo
perdiendo.
Lo que pasa es que estoy un poco perdido con lo que nos están diciendo, la verdad.
No, porque yo creo que ellos tienen
No, yo sé.
Yo sé que ellos tienen algunas estrategias, claro, más que lógicamente que la no tienen la que reservar decir, y no la pueden.
Totalmente.
Y tienen hasta que reservarla
hasta
y
perfectamente.
Y cosas que no pueden saber ni siquiera.
Hasta ahí.
Estoy convencido que ellos están tomando decisiones que no pueden saber ni siquiera la propia plantilla ni gente de impropio dentro del club.
Sí, todo eso
y es lógico lo también. Entiendo, y que cuando se consulte.
Le está dando ganas Juan Carlos a los directivos. ¿Es cosa mía o le está dando ganas? Y por un
no estoy dando ganas. No, yo le
esperaba a mí,
pero
yo esperaba
yo, cuando hablas a la cara con alguna cosa, pues ve más cosas. Y que nosotros estamos hablando todos los días en WhatsApp, lo que pasa es que WhatsApp tiene una es muy traicionero, porque es que todo suena muy muy feo y muy mal.
Yo también hablo contigo
cuando no dispara cara, que no te dan tanto disparado, dispara.
No.
Y cuando hablamos a la cara, pues es distinto. Sí,
meterme a mí en ese grupo también que me interesa. Sí.
Es que éramos un grupo de amigos que estábamos previo a la formación de la directiva. Es decir,
mira, yo entiendo que la directiva
el génesis, ¿no?
La directiva, mira, yo decía el lunes pasado, después de lo que pasó el fin de semana, ni había cobertura, ni había quien viniera aquí a dar la cara. Las cosas como son. Yo creo que era el momento oportuno. Y yo hoy esperaba algo más. No que me dijeran va a venir Juan Carlos González, que es el delantero centro mejor que hay en la segunda red. No, yo no estoy pidiendo nombres, pero sí estoy pidiendo. Mire usted, la idea que nos ha pedido el entrenador es de 7 jugadores, de 4 jugadores, de 3 jugadores, ¿vale? Eso porque no se puede decir, claro. Repito, no lo sé.
No lo sé mañana.
Y después otra cosa, bueno, ¿qué dinero hay en principio para poder invertir? Pues mira, partimos de 30.000. Y después, sí, hay si se va Juan Carlos, que es el que más cobra, pues habrá 35.000. ¿Entiendes lo que te quiero decir?
Sí, perfectamente.
Para que la gente se entere. Porque yo me estoy quedando aquí, sí, vamos a hacer todo lo posible.
Lo que sí es verdad,
vamos
a contestando la cantidad que tenemos de dinero. Nosotros, la cantidad que tenemos ahora mismo es la que uno sale y otro entra. Es lo que tenemos en el presupuesto.
O sea, que no hay nada. Que hay cero.
No, cero no. Si un jugador gana 1.500, al que venga le podemos ofrecer 1.500.
Vilo, pero tú también te quiero que me
entonces,
por eso te digo que ahora mismo claro, para el plan Renove no hay nada, sino no, lo que vaya saliendo.
Ya no es nada, es lo mismo.
Pues mira, ya me estás diciendo la cantidad que hay.
No, bueno, pero te hemos dicho que nosotros vamos a hacer el esfuerzo que haya que hacer.
Sí.
Y buscaremos, como ha dicho Cemari, el dinero donde haya que buscarlo.
Vale, pero
recortando sitio y buscando más.
Pero
si nosotros nos sale un. Otro vuelto para repetir, Manolo, perdóname. Si nosotros nos sale un jugador, como tú has dicho, Menganito, que bueno es donde, que marca 15 goles, que el entrenador dice, es el que queremos. Y está a tiro.
Se va a traer.
Pero, que en vez de los 1.500 que tiene que sale uno, entra otro. Y vale, 3.500 y faltan 2.500. Creo que lo hemos explicado claro.
Estamos. No, Blanco, tan claro no.
Sí,
no.
Sí.
Tú lo has explicado claro ahora.
Bueno,
cuando has dicho, partimos de cero. Partimos de que si Yesa vale 2.000 euros, tenemos 2.000 euros para
hacer menos
para
que Yesa hay que liquidarlo.
Eso es que la gente se puede estar pensando. Pues por eso quiero. Claro. Esa,
es lo que iba a decir.
Vale, Manolo, yo comprendo. Poco a poco vamos explicando los puntos mejor, ¿no?
Yo comprendo que hay cosas que no puedo decir, pero ponernos en el papel de las personas que nos están oyendo,
claro,
la tertulia.
Claro,
cuando tú dices, vale, cuando tú le, déjame ver, al que hablo yo,
perdón,
de verdad.
Perdón.
Que no va nunca.
Que, no, hombre, ponernos los zapatos de la afición que se pone su podcast y está escuchando.
La afición está hasta ahí mismo.
Y escucha decir, yo comprendo que tiene que ser así. Vamos a intentarlo hacer todo lo mejor posible. No os preocupéis. Pues macho, a la gente le dice, vale, pero hay algo más como el del chiste. Pues, claro, pues se quedan.
Claro.
Entonces, yo comprendo que no lo podéis dar todo, pero a lo mejor un poquito para tranquilizar a esa afición, sí que lo demanda. Yo creo que por ahí va Manolo, ¿no?
Bueno, pues pedimos disculpas porque no haberlo explicado. Perdón, Manolo.
Hemos
pedido disculpas por no haberlo explicado.
Si tú le dices
totalmente lo claro que quería,
si tú le dices
pero nosotros en los presupuestos, perdóname, Manolo, no nos habremos explicado bien como había que explicarlo antes.
Pero una cosa
creo que hemos rectificado, hemos explicado un poco mejor.
Sí, ahora,
nosotros,
ahora sí me he enterado.
Económicamente, no tenemos más dinero dentro de los presupuestos, pero que nosotros al mercado vamos a ir a lo que el gerente necesite. Y si lo que Jerez necesite cuesta
20,
30, 40,
perfecto,
pues lo buscaremos. Es lo que estamos. Y por eso le pedimos también ayuda a los socios de que ahora el mercado cuando abra.
Pero
pues,
si solamente, si antes lo habéis dicho, pero se te quedó un matiz que era importantísimo.
Sí.
Mire usted, porque claro, yo puedo estar escuchando eso y digo, coño, esta gente tiene 30 o 40 mil euros ya para empezar. No, tú has dicho, mire usted, no tenemos nada.
Correcto.
Si Yesa se va, 2.000 que entra. Ahora, si después resulta que no se va nadie más y me piden tres más, habrá que buscar por otro sitio.
Nosotros ya nos hemos estado moviendo.
La gente ya sabe a lo que se mueve, no, porque
nosotros
si no,
nos hemos estado moviendo,
la no
misma,
se entera.
Nosotros claro. ya nos hemos estado moviendo, la misma semana pasada tuvimos reuniones, estamos buscando patrocinadores y demás y buscando fuentes de ingresos para este mercado y fuertemente, porque es lo que él está haciendo. Y al mercado, al menos pretendiendo, pero es lo que te explicaba antes, no siempre lo que tú pretendes es lo que te puede traer.
Evidentemente, pero si además se lo he dicho antes a Aguilar, ustedes tenéis un partido cada día.
Correcto.
Cada día. Y ya es el no va más el que en un año y medio quitéis 200.000 euros de deudas. ¿Entiendes? Eso ya lo hemos dicho y lo voy a decir cada vez que lo tenga que decir. Y no voy contra la directiva, todo lo contrario. No. Lo único que quiero, cuando hablaba antes del tema deportivo y quién ficha, es saber quiénes son los implicados. Y claro. Los implicados son todos. Porque aquí se ha hablado nada más que de tres patas y había una cuarta.
Pero
¿entiendes?
Yo creo que Manolo, la otra vez que yo vine también he dicho que teníamos una comisión deportiva y cuando hemos salido hemos explicado.
Sí, pero es que la comisión deportiva, la teoría, y eso lo he hablado yo mucho a nivel particular con José María, la teoría, el papel lo admite todo, pero después para el aficionado que está escuchando este programa, dice que sí, que muy bien. ¿Qué estaba el presidente ahí metido? Bueno, tú mismo lo has podido escuchar y hoy en la opinión de los oyentes hay quien dice que el presidente ficha. Que si el presidente también le dice las alineaciones a alguien. Claro. Sabemos que no es así, pero cada aficionado es un mundo. Y cada aficionado tiene un grupo de WhatsApp, no solo la directiva.
Hombre, claro.
Y lo hablan con los amigos y lo comentan. Y la comisión deportiva puede dar un papel o una imagen desdibujada de lo que es realmente. Porque todo el mundo está acostumbrado al director deportivo que ficha. Y a un sistema jerarquizado plenamente, muy piramidal, donde una cosa tan democrática, si me lo permite, como claro, la comisión deportiva, pues suena mal cuando las cosas no van bien, ojo.
Pero tampoco
si vamos los primeros con 42 puntos, te aseguro yo que nadie se queja.
Pero tampoco entiendo yo un director deportivo que firmara sin la conveniencia del entrenador. Es complicado.
Es que
porque
eso
no...
es un problema.
Bueno, pero poner... digamos, claro. ¿Qué le ponemos al niño? Que nosotros vamos a ir al mercado lo menos posible, uh-huh. Que dinero lo tenemos que buscar, lo vamos a buscar, que está claro que si los socios nos ayudan, pues será mucho mejor. Que si no traemos algunos jugadores no es porque no lo intentemos, porque hay veces que lo que he explicado antes, que no se van de categoría o no se van a un sueldo, porque hay jugadores que le han dicho que ganan 60-70 mil al año es 6.000 euros al mes. A ese punto no podemos llegar quizás.
Claro.
A mí me parece hasta una inmoralidad, la verdad.
Totalmente. Claro, pero totalmente. Sí, pero una inmoralidad.
¿Qué quiere que te diga? Para esta categoría totalmente.
Claro, claro, pero vamos.
Para ver lo que vemos que son balones directos y cabezazos.
Pero pues, espérate que ya Conchita nos va a adelantar un fichaje.
Venga. Bueno, a ver, yo es que estaba leyendo Twitter y tal y se está hablando mucho de que el club ya le habría dado hoy la baja a Javi Navas. Eso acabo de leer. Y que uno de los nombres que suenan podría ser Kevin Bautista de Boyullos.
Centrocampista.
Pues no lo sé.
O de la baja ha dicho que mañana.
Que se ha salido de la comisión ya no sabe nada.
No, hombre, es que te iba a decir primero, si es como presidente yo no firmo el contrato de nadie, que ahí dicen que lo hemos firmado. Yo no firmo el contrato de nadie, ni mi compañero directivo aquí, preguntarle.
Y la baja de Javi Navas la firmará mañana, ¿no? Y Conchita.
Pero lo de...
No ha dicho que no, es Javi Navas. Vale, ya lo sabemos.
Pero mañana, por ejemplo, tiene la reunión que Javi tiene con el entrenador y los técnicos, y mañana nos pasará el listado y dirán, mira, pues ahí, fulanito me ha venido y este es inminente para firmarlo ya, este sí, este no, y vamos a dar la baja a tres más.
Pero tú sabes que cuando salen estas noticias...
Sí, porque se está escuchando ya sí, pasa
a mí me han pasado también esta mañana que íbamos a firmar a tres jugadores más y yo había un par de ellos, estamos en el grupo Juan Carlos Diga que decía, pues lo habéis firmado, digo yo, pues me estoy enterando ahora mismo.
Bien, una cosa es que la firme y otra vez cuando sale esa noticia, normalmente es pre-noticia. Quiere eso decir que alguien se ha puesto en contacto con esa persona o con el representante de esa persona,
claro,
para preguntar, oye, mira, ¿qué posibilidad hay? Ta, 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 ta. ¡Bum! Ya salta la noticia.
Correcto.
¿Entiendes?
Sí, sí, o el representante tiene un amigo periodista y lo saca también, para que el tema también coja fuerza.
Correcto. Entonces, también es verdad que hay muchos jugadores que, o lo que dice Diego, que quieren ponerse en la órbita de Jerez y entonces anuncian su nombre, o también hay muchos jugadores que es verdad que Mar, Juan Carlos y demás van sondeándolo.
Por eso te digo.
Y muchas veces que es de los propios jugadores, porque hay veces... ¿Qué te digo a ti? Ponte que Mar está interesado en un jugador que juega en el Zocuellamo.
Este ya juega en el Boyullos.
¿Quién?
El que ha dicho...
No lo conozco. En el Zocuellamo. Y dice...
Enséñale la foto.
Ahora lo que voy a pasar. Y dice, este jugador, a ver cómo es. Y a lo mejor le pregunta, ¿qué te digo a ti? A Sergio Martínez, que está jugando en el Zocuellamo con él. Le dice, Sergio, este jugador compartió un vestuario contigo. ¿Qué tal es? ¿Cómo es? ¿Sale de fiesta? ¿No sale de fiesta? Petit, patata, no sé qué, cuánto. Y a lo mejor el propio Sergio coge... llama allí a uno, llama a otro y al final rondan todos lados. Y lo que se ha hecho es preguntar pues condiciones que no
está. Eso es lo que te
pero
digo.
Pero lo que me refiero, que no lo sé en ese caso porque no tengo constancia.
Vale.
Pero que.
Bueno, pero si tú has dicho que entre hoy o mañana sale alguien, tú tienes que saber ya quién es ese alguien. Entonces, más
no,
o menos.
Si lo sabe, lo que pasa es que no lo quiere decir. Ya se lo hemos sacado, pero no lo quiere decir. No lo quiere decir.
Pero ya se ha dicho.
Presidente, ¿y ficharía algún jugador que esté próximo, deportivamente hablando, de tercera división, en el Club Deportivo? José Dillo, por ejemplo.
¿Yo? ¿Me dices tú?
Bueno, el equipo, fichaje, usted no. El Biroita Club de Fútbol no.
Ya no está en la comisión.
Digo yo si la comisión se lo plantea. O como presidente de la entidad, como vería un fichaje de esas,
si
de esas características.
Dicen que aquí fuera un jugador y es bueno, a mí no me importa. Distinto, no sé si los más directivos tendrían problemas, pero nosotros tenemos que firmar los mejores jugadores, los deportivos, y siempre que no sea, yo qué sé, aquí viene un tío que es nazi, que no sé cuánto, no sé qué, y ¿qué? No entra lo
que es nazi,
o yo qué sé, o que es un drogadicto, o un maltratador, no sé, algo raro, siempre que los deportivos, nosotros necesitamos jugadores que sean principalmente buenos futbolistas.
¿Tengo una pregunta muy jodida o no?
Yo te he dicho la pregunta nunca hace unos días, pero la respuesta, ¿no?
Eso.
Digo que si juego, macho, la aprendo pronto el presente.
¿Quiere que te la pregunte o no?
Venga, dispara.
A ver, sí, dispara, mamá.
Y no parte de mí, ¿eh?
Si le va, está igual.
Lo he oído.
Bien.
¿El alemán está aquí por otras razones que no son deportivas?
El alemán está aquí porque nosotros es un jugador que ve a los técnicos y no lo ven malo, démosle, y económicamente nos sale a coste cero.
Pero no me ha dicho si es bueno o malo.
Es que yo no decido lo deportivo.
O sea que...
Pero bueno. Digo, jugador que nos viene muy bien porque a coste cero, los técnicos lo ven bien y lo decimos fichar.
¿Y ha dado rendimiento? De momento no, ¿no?
Económico sí.
Jugó yo creo el que sábado. Que
económico sí, ¿por qué?
No lo sabemos. Económico sí, porque del entorno del jugador alemán pues ha llegado un importante patrocinio para...
Jugó el sábado.
Pero es que eso yo quiero que lo diga él.
Ah, pues
por eso le estoy preguntando a él.
Tú me has preguntado por el jugador...
Claro, y te pregunto.
He dicho que viene a coste cero.
Pero tú has escuchado la pregunta.
Sí.
He dicho, ¿viene por temas deportivos simplemente o viene por algo más?
Después del jugador, nosotros venimos a coste cero. Primero viene el jugador que viene a coste cero. Y posteriormente, en estas relaciones que tenemos, viene un patrocinador.
Yo voy a lanzar una
de la familia del alemán.
No, de la familia.
Es que está muy equivocado. No. Hay amistad entre la empresa, lo conocen de cerca, pero no tiene nada que ver la familia Burdeschi con el patrocinador principal del club. Que está
voy
la camiseta,
a decir una cosa también, respecto en favor de ese jugador.
O sea, que aquí se le ha dado muchas más oportunidades a jugadores que han dado menos.
Y a él muy poca.
Que Cal ya dice, sí, muy poca, ¿eh?
Efectivamente.
Muy poca.
Efectivamente.
Hay que ser justo,
yo, a día de hoy, y aunque dije, justo, aunque he dicho que el partido del sábado
ayer los datos,
se salvó de irse a la calle.
Ha habido jugadores que se han dado mucho más marcas platanitos.
Creo que el único que no sé si es bueno, es malo o es regular.
Exactamente.
Porque no se le ha visto.
Yo vuelvo a lo que estuvimos hablando nosotros al principio. Que Juan Carlos lo hizo bien cuando lo sacó, o él, a lo que hemos llegado a deducir, creo que todo el mundo estamos de acuerdo.
Presidente, ¿dónde le dio Juan Carlos?
No.
Increíble.
No, hombre, hemos llegado.
Bueno, perdóname. Sí. De aquí salgo sin luto ya, ¿eh? Hoy, seguro.
No, hombre, que hemos llegado a la conclusión que no podemos decir que la culpa es o de Burdeschi o de rifar.
No, es que después los que nos están escuchando dicen, Joel Morales, ¿cómo está hoy? Vaya tela, no
sé. A donde quiero llegar yo.
Yo estoy intentando aclarar cosas.
Y yo estoy
más
aclarando de cuando estamos hablando de que muchas veces los jugadores nos ponemos nosotros a tachar a lo mejor a los que menos culpa tienen. Entonces, si ahora decimos, es que hay que ver el equipo al que sobra Burdeschi. Mire usted, el Burdeschi a menos que le sobra, o rifar, o Lugo, o Ricky de turno.
Y los que han jugado tres minutos.
Claro, que normal. Lo que delante de la altura es el que está ganando más dinero, el que aguanta más minutos y el que viene a ser relevante.
Exactamente.
Entonces nos vayamos a buscar la culpa donde no es. Es como si en el club, en vez de echar la culpa presidente, nos estamos echando a recoger pelota.
Perfectamente. No,
al final, yo tenía una pregunta.
Muchas veces con tus respuestas me estás dando la razón, ¿eh? Sí, porque es que yo sigo diciendo lo mismo, que aquí siempre se ha hablado de dos o tres patas, pero no de la cuarta.
Bueno.
Y tú ahora diciendo cosas de esas me estás dando
la razón. Yo las dos o tres veces que vine para sacarme a una, no me habéis escuchado. Y yo he dicho siempre que teníamos una comisión deportiva que formábamos los dos técnicos, Oce, Javi y yo. Y ahí lo otro que evaluábamos los jugadores, el entrenador decidía finalmente qué jugador le gustaba más. Y la parcela económica, nosotros los directivos la recogíamos, la trasladábamos al resto de directivas y se aprobaba o no.
Sí.
Perfecto.
Y Conchita, no, fácil, ¿eh?
Sí. Y nos sorprende la alineación que sacó Francis en el partido del otro día.
Como aficionado o como directivo. Ah, como
que, bueno, que buscar opciones, aficionado, ¿no?
La, mira, yo, por ejemplo,
te voy a decir una cosa antes que puedas responder. Nunca digas como aficionado o como presidente. Si tú eres presidente, ¿vale?, eres presidente siempre.
Entonces, sigo presidente.
Cuidado, que cuando tú digas algo, bien, no va a ser el socio. Tú serás presidente siempre.
Vale, si hablamos lo deportivo, para mí Francia acierta de pleno con Racine. Para mí que fue un jugador del partido.
Sí, sí, señor.
Y es un jugador que era lateral y lo pone allí contra Sevilla, jugándose nosotros, que estábamos jugándonos la vida, que estábamos ahí en descenso, y pone a Racine central, y para mí que fue el mejor jugador.
Y después de haber jugado pocos minutos, por ejemplo, pone a Burdeschi de titular.
Tampoco tiene muchas opciones.
O Javinaba otra vez de titular.
Burdeschi no había jugado, su posición es la de pivote. Pivote no tenía más, Durán estaba tocado, que no podía jugar. Que creo que lo de Durán no lo sabía la mayoría de la gente. Mm. Esperemos que esta semana pueda jugar, y es que no tenía más opciones.
O sea, entonces Durán está otra vez.
Tenía molestia, el viernes no entrenó prácticamente y entonces el sábado no jugó, creo que fue por eso.
O sea que tenemos de baja a...
No, pero Martínez, Durán creo que sí llega esta semana, ¿eh?
A Martínez, a Joao.
Sí.
A por Marcelo,
a Rafa,
a Parejo.
No, Parejo y puede que llegue.
Y alguno más puede que haya.
No, Parejo, yo creo que Parejo, no, yo creo que tengo no, entendido que... Bueno,
ojalá.
Que sí, después, vale, sí.
Ojalá.
¿No?
¿Alguna baja más, quizás?
Bueno. ¿Alguna más?
Quizás. Es que no me da tiempo a escuchar un audio, que estaba hablando de que había pocos jugadores para esta semana.
Por eso digo, pues
bueno, entonces, claro, la baja de estos dos
para
días.
Mí, Javinaba,
puede salir mal, ¿no?
Para mí, Javinaba jugó la posición que tiene que jugar.
¿No? En el banquillo, en el segundo tiempo.
No,
bueno, yo te
he dicho en voz alta, ¿no? Espérate, lo he dicho en voz alta.
Vamos a ser más concretos. Salió en la posición que tiene.
Bien.
Vale. Lo de jugar ya es otra cosa.
Un segundito, que nosotros también comemos aquí, que aquí nada más que hablamos de dinero del club, en la COPE también, recordemos que tenemos la costumbre de cobrar a final de mes.
Pero
hablamos
de nuestros amigos después, ¿no?
Sí, hablamos de nuestros amigos de Centro Médico Monte Alto. Si tienes que renovar tu carnet de conducir, Centro Médico Monte Alto, tu centro de reconocimiento médico para los conductores. Renovación del carnet A y del carnet B tan solo por 44,90 euros. Estamos en Jerez, en Avenida de Brija, y en centromedicomontealto.es. Y también tenemos que hablar de nuestros amigos del Grupo Velázquez, que durante todo ese mes de diciembre te ofrece la ocasión de aprovechar su plan Renove. Si tienes un vehículo antiguo que tenga menos de 18 años, tampoco vaya a llevar un histórico, te lo valoramos mínimo en 1.000 euros. Y además también, si financias tu nuevo vehículo con nosotros, pues te bonificamos con otros 1.000 euros. Grupo Velázquez, vehículos garantizados y disponibles al momento. Ven a vernos en Lebrija y Jerez o nos puedes visitar en grupovelázquez.es. Vamos cortito de tiempo porque el presidente vaya a todas tertulias.
Ya lo sé, rápidamente. Dejamos el fútbol,
hay que hablar de otras cosas.
El plan
Renove, claro.
Se ha reunido hace poco con la alcaldesa otra vez para el tema de la ciudad deportiva. ¿Cuándo se va a firmar, presidente?
Bueno, esto corresponde a lo que es la fundación, pero de verdad que no estamos muy encima pero finalmente esto es cuestión de la fundación, no una cosa de un huevo que se ha freído. Sí que es verdad que va más rápido incluso de lo que nosotros creíamos y estamos inminentes moviendo toda la documentación, moviendo todos los requisitos que necesitamos y que creemos que tiene que ir en ese convenio, o no sé exactamente cómo se llama lo que tenemos que firmar, ¿vale? Y tenemos, creo, los mejores abogados dentro del club. Tenemos a María Vaca, tenemos a Villán, tenemos a Índico, tenemos a Ezo Almenara, y están tratando ese tema y la verdad que va muy bien.
¿Pero se firmará en Papá Noel o en Reyes Magos?
Sí, se firma antes de las elecciones.
¿Antes de las?
Elecciones.
Hombre, claro, que estaría bueno.
¿Y antes, si no, y antes de que comience el 2022, no?
Lo veo difícil.
¿Enero o febrero? Bueno.
Pero se ha dado un salto importante en la
última
reunión.
Muy importante,
¿no?
Está bastante avanzado.
Mira, a mí hay un tema que me preocupa bastante respecto a la fundación. Y además porque va a tomar, como tú bien sabes, como se está planteando, una posición claramente estratégica y determinante. Y a mí no me convence, ni a mí, ni a buena parte del cuerpo jurídico que tiene además el club, la conformación del patronato. ¿Se va a tomar pronto medidas para solucionar este asunto? Porque se ha nombrado hace poco, porque efectivamente los patronos ya estaban en funciones hacía mucho tiempo, pero la fundación necesita una vuelta de tuerca y una modernización claramente. A la fundación yo creo que tiene que tener desde mi punto de vista, y así lo he convenido con asesores jurídicos vuestros, vamos, con la persona que precisamente lo lleva, Yo creo que tiene que tener una, creo que debe estar de otra manera conformada el patronato, y más con el protagonismo que va a tener. Entiendo que la fundación tiene que tener gente de peña, gente de la propia directiva, una candidatura única y no candidaturas individuales, por decirlo de alguna manera. ¿Se va a cometer esa reestructuración de la fundación?
Esto quizás le corresponde un poco más a la propia fundación. Nosotros,
no, hombre, me consta que sigue siendo
la,
presidente
don... En la última asamblea eligieron los socios, los representantes. Sí, claro,
porque no había, ¿vale?, más remedio.
Que es lo que está puesto. A la directiva le corresponde nombrar a la persona que corresponde de parte de la directiva. Nosotros seguimos confiando en Antonio Millán, que si mientras él quiera, pues nosotros, sí, sí, al menos sí, en mi legislatura, pues
sí, ya que me lo dices, con Antonio Millán es con la persona que precisamente que debo, cree que esto hay que darle una vueltecita.
Vale, entonces nosotros, la otra persona, que también hemos consensuado con él, la persona que él creía que son las que podía acompañarle, mal, nosotros la quedamos designado, tenemos claro, y en breve día saldrá a lo público.
Pero entonces no va a haber un cambio de estatuto de la fundación, no se va a tomar.
Eso ya tendrán que cambiarlo ellos.
Ah, tiene que salir desde del propio patronato. Correcto. ¿No? A mí, en mi opinión, creo que en fin.
Como creo que yo así, ¿eh?
Que yo, no sé, por la experiencia que he tenido, y ahí sí que he tenido experiencia durante casi 5 años, pues creo que debería tener una. Ser como un poco más transversal en su organización, ¿no?
Perfectamente. Tema de fundación cerrado. Queremos hablar de otros temas muy rápidamente, porque se tienen que ir, porque van a ir por todos los medios de comunicación. Ya me estaban ahí que nos dieran exclusiva, Morales. Señor Aguilar, estamos hablando, yo ahora me pongo de nuevo en el sitio del oyente del tertulión. Lleva escuchándonos pues hora y media, hablando de muchas cosas, muy interesante, a pastillita, ya irán por el viernes más de uno. Pero claro, a todo esto el aficionado se queda mirando. Se vio el partido con su comentarista. Para comérselo, todo hay que decirlo, por YouTube, de Sevilla Atlético. Jugamos el sábado a las 5 con el Utrera, partido trascendental, como ha dicho el presidente, el más importante de la historia del club, porque eso va a determinar muchas cosas. Y ya después, hasta el 8 de enero, no hay fútbol. Y van a venir ustedes con una campaña de socios.
Efectivamente.
¿Por dónde va a ir esa campaña? ¿Cómo se puede capturar a más socios y cómo se puede hacer que socios esté más contento? ¿Qué puede invitar? ¿Qué puede hacer algo? En definitiva, que vuelva a recuperar la fe en lo que está haciendo este equipo.
Precisamente ese es uno de los puntos que vamos a empezar a tratar en esta reunión de la Junta Directiva que vamos a tener esta tarde, y vamos a hablar de la campaña de socios. Ya tenemos propuestas de algunos de los directivos acerca de precios y de promociones, pero tenemos todavía mucho que hablar de ello. Como yo te he dicho en otras ocasiones, estamos pensando en todo y ahora mismo no podemos hablar de nada.
Pero bueno, aunque se piense en todo y no se hable de nada, entiendo que la directiva no tiene otro camino que ser ciertamente agresivo, ¿no? En cuanto a temas, precios, facilidades y cosas que se le puedan dar a los nuevos socios que lleguen, ¿no?
Estamos buscando promociones, por supuesto, ¿no? Intentar beneficiar al socio para esta campaña. Y bueno, y a tal efecto, pero vamos, ya te digo, estamos ahora mismo, es todo un embrión. No podemos, no podría adelantar nada porque tan siquiera sé cómo vamos a
que se tiene que ir el presidente.
Pero tengo para el presidente una última pregunta. Os vais los dos juntos por un minuto. Nuevo presidente de la entidad, aunque ya estaba en la junta directiva anterior y demás, ¿qué le tiene que decir a la masa social de la entidad? Porque el toro que tiene por delante, reconozcamos, no es fácil de lidiar.
Darle las gracias por elegirnos nosotros, por darnos su apoyo. Hemos recibido muchísimos avales. Día a día hay muchísimos ejercistas que nos apoyan y nos dicen que lo estamos haciendo bien, o nos dicen cosas que tenemos que mejorar. Ahí no vemos nosotros desidia porque la gente crea que ya está todo perdido. Creo que me he rodeado de un grupo de compañeros que son muy buenos, tanto como en su trabajo de día a día como personalmente. Estoy muy orgulloso, estoy muy feliz de representar a mi club. A mí es el mejor club del mundo, por supuesto que es el primer equipo de la ciudad, y que en estos 2 años y medio que nos queda vamos a hacer Jerez más grande, y Dios quiera que estemos más hartos.
Perfectamente. ¿Lo ha pasado usted muy mal, señor Violeta?
No, que va para bien, con amigos siempre se está bien.
¿Eh? Ah, somos amigos.
Claro, yo, que sí.
No sé, es que hemos pasado de tertulia oficial a niños malditos.
No, vamos, pasa lo que pasa. Que nosotros podamos tener opiniones encontradas no quiere decir que perdamos la amistad. Vale.
Eso es buenísimo. Eso tener es opiniones encontradas. No, te lo digo de verdad, no estoy ironizando.
Y que es bueno siempre tener
un
micrófono.
Siempre es bueno.
Es bueno siempre tener un micrófono para poder aclararlo. Manolo puede decir su opinión, yo da la mía y Juan Carlos da
otra. Y como siempre digo a los amigos, Hay que decirle las verdades. Claro. Mis verdades, cuidado.
Sí, claro. Es como...
Después tú las pillas o no las pillas. Ese será tu problema.
Hace, mismo, hace cinco minutos tú mismo me has corregido y ha venido bien, porque me explica una cosa que no estaba bien aclarada. Mm. O viene bien y me lo dice, Vilo, eso no está bien explicado, pues lo hemos aclarado más. Yo creo que la gente, cuando lo vuelva a escuchar, pues dice, mira, pues agradece que pues, le haya hecho para que la gente quede todo más claro.
Pues, pues tanto la gente que nos escucha como la directiva, que ahora ya sois 10, ¿no?
Y si metemos incluso a Jesús, seríamos 11, aunque no sea
11, oficialmente usted, directivo. No, vale. O sea, 10 directivos más 1, 9, 11. Bien,
es muy importante.
Que sepan que esta tertulia lo que busca es lo mejor
para el jerecismo,
para lo que es el jerecismo y lo que es la entidad.
No nos cabe duda a nosotros.
Porque estamos, creo que todos tenemos el carnet
estamos
de socio.
Nuestro club, gracias a medios como ustedes, sigue creciendo. Nunca. Nuestro club, gracias a medios como ustedes, sigue creciendo. Es una tertulia que le da oportunidad a muchos socios enterarse de cosas que quizás en otro día a día sea imposible contar. Y nosotros estamos súper agradecidos y contentos y nos dais la oportunidad de venir aquí y explicarlo. Pues nosotros, verdad que...
Sí, agradece muchísimo. Además, ten en cuenta, Vilo, que muchas veces que nosotros los que estamos aquí, bueno, nos conocemos, incluso a veces podemos tener muchísima más información, pero que al final la información va para el socio. Que
y también nos peleamos entre nosotros.
Es muy importante en ese aspecto ponerse en los zapatos de quien nos escucha, no, ni tan siquiera los nuestros, que la comunicación, quiera que no, pues es más cercana, ¿no?
Hombre, siempre es que es imposible en un comunicado, en una... de atender todas las cosas, ni todo el mundo va a hacer todas las preguntas.
Perfectamente.
Muchas gracias.
Muchas gracias, presidente. Señor Aguilar, ¿se va usted más tranquilo, más relajado que la última vez?
Sí, claro, por supuesto.
Conchita se ha portado bien.
He intervenido menos, he podido ver un
sí,
poco.
Bueno,
está un poquito más tranquilo.
Ha estado más tranquilito, ¿no? Pero Conchita se ha portado bien en esta ocasión. ¿Ha visto? No,
al final el malo voy a ser yo.
Ha dicho,
el malo voy a ser yo.
Oye, es que tú has estado ahí con el micro, entonces.
Como todos los eméritos.
José María, pues sí, la verdad, como todos los eméritos. La verdad. Siempre.
Pero tú sabes dónde ha apuntado, ¿no?
¿Qué?
Te ha apuntado a otro sitio, ¿eh?
Ah, sí. señor Aguilar, que le queda mucho trabajo por delante, que sabemos que es una parte importante el tema de ser contable o responsable de las cuentas del club, más que contador, que no sé de dónde salió el palabra.
Contador del agua.
Y que de verdad que le deseamos mucha suerte y que sigan con la buena senda y sobre todo que saquen dinerico, porque falta va a hacer para el club en general y para los refuerzos que tienen que llegar en particular. Muchas gracias por habernos acompañado.
Muchísimas gracias a todos vosotros y, por supuesto, muchas gracias a la COPE por darnos este foro donde podamos hablar de jerecismo, que independientemente, como ha dicho el presidente, de las opiniones encontradas, en mayor o menor medida, es bueno que el Jerez Deportivo tenga, por fin, un sitio... Además de su radio pues del club, un sitio donde hablar, ¿no?
Suena donde, a radio, oficial,
comer,
¿eh?
Que se te ha olvidado lo de comer. Exacto,
tú habrías comido como nosotros, déjate de rollo.
Dilo, que hemos comido muy bien hoy.
Yo estaba aparcando el coche, perdón, lo acabo de decir, lo he dicho antes.
Y Conchita hoy ni ha desayunado, pues se ha puesto púa.
Guillo, mira, si ha dejado el postre.
Yo no podía
el postre y me lo tengo que comer yo, bueno, podía, va.
Qué cosa. Bueno, pues despedimos a los directivos del Jerez Deportivo Fútbol Club. Tiempo para los aficionados que cuando acababa el partido con el Sevilla Atlético opinaban de esta forma en el grupo de WhatsApp del Tertulión de COPE Jerez.
Buenas noches, Andrés Trujillo, socio del Jerez. Vamos a ver, aunque se haya ganado de papa, de pura papa, esto es horroroso. Yo creo que Francis ha superado a lo malo del otro día, pregunto, ¿alguien de la directiva le dice la alineación que tiene que poner Bundeschi porque no sé qué? ¿Qué historia hay de que el Bundeschi es hijo del Dipotelli y tiene que jugar? Esto es increíble. El Joao Pablo no ha hecho de milagro. Así que yo, si está viendo cómo está la cosa, a los cambios. Lo de sacar a cargarse la defensa, que la defensa ahora mismo la mejor posible es Ricky Racine con Sergio y Oca de centrales. Está tan mal el pobrecito este de Joao Pablo, que está desquiciado, ponga a Durán, cojones. Es para que saca a Juan Fabián, ya está claro que lo hemos visto, que se vaya envuelto y que nos patrocine todo, vamos. Entonces aquí hay que hacer una cosa ya. Francis no puede estar ni un segundo más, y hemos ganado, de papa, pero no puede estar un segundo más. Francis es malo, no, lo que sigue, Francis no va a entrenar nunca a nadie, este no va a salir de las categorías estas bajas, está más claro que el agua, porque si el equipo nuestro está como está, que recuperamos a Oca, recuperamos a Ramón este, a José Ramón, y tú me haces esta alineación que me ha hecho, a ti, es para fusilarte, que yo, como está el equipo, de verdad, vete ya, Francis, o vete ya. Y si hay alguien que te dice que los jugadores que tienes que poner, habla claro, cojones. A lo mejor eso es lo que nos tragó Pérez Herrera, que le dijeran quién tenía que sacar. Venga, un abrazo. De mérito, no estoy hablando, yo creo que tú sabes mucho de... y llevas muchos años en el fútbol, ¿eh? Tú tienes que tener datos, y Ojeda también, ¿eh? Vosotros los tertulianos tenéis que tener datos. Ahí hay todos los sentados, que no se quiere presentar otra directiva, ¿vale? Pero que este, el Viloita este es un ruina, hombre, esto es un ruina. Aquí, o se trae un entrenador ya, que esté aquí ya esta semana, el lunes, ¿eh? Y ya luego cuando se puedan traer jugadores, no hay más remedio. Y si hay que tener déficit, ya se recuperará, cojones, se recupera este. Pero, vamos a ver, no, nosotros lo que no queremos es ningún insugir, ¿eh? Que se gastaba más dinero que nadie en España, pero como se metía entrenador, pues se lo cargaba todo. Hasta un año me dieron que se estuviera calladito y ganó el doblete, ¿eh? Venga, hombre, vámonos ya, ya somos muy viejos aquí en el fútbol. Aquí gato encerrado, y lástima que no se presente Coca, cojones. Venga.
Hola, buenas noches. Somos Juanma y Aarón. Venimos en coche desde la ciudad deportiva de Sevilla, contentos y felices porque ha ganado nuestro equipo. Hemos disfrutado mucho. La primera parte, la verdad que un poco desastrosa, la verdad, pero el equipo ha reaccionado en el segundo tiempo. Seguramente Francis habrá echado una buena bronca en el vestuario porque el equipo ha sido otro en la segunda parte. Muy bien Eri Aguado, de los mejores partidos que le hemos visto. Alex Racine, también muy bien de central, mucho mejor que del lateral. Y la verdad que el equipo en el segundo tiempo ha sido otro. Se ha visto que cuando hay lucha, cuando hay entrega, cuando hay coraje, cuando hay orgullo, las cosas salen mejor. Así que no le queda otra a este equipo que estar unido, seguir remando. Y también es muy bonito que el equipo ha venido a celebrar con nosotros al final del partido la victoria. Y me ha emocionado mucho las lágrimas de Simeone. La verdad que se ve que en el vestuario lo tienen que estar pasando mal porque las cosas no salen. Y bueno, la verdad que ha sido una liberación para todos. Y hemos ganado a pesar del desastroso arbitraje, porque la verdad es que todos los árbitros malos nos están tocando a nosotros. Así que nada, incluso con el árbitro en contra hemos ganado. A ver si es un punto de inflexión hacia adelante y empezamos la remontada. Así que un abrazo a todos los jerezistas y ánimo.
Buenas tardes, soy Tinoco, sufridor del Jerez. Qué primera parte más mala, tío. Qué primera parte más mala. O sea, ¿cómo pueden tener tan poca actitud esos jugadores, tío? Lo único que se me ocurre es que hayan podido leer Twitter o cualquier historia, como hacen habitualmente, y hayan visto cómo lo estábamos poniendo, porque es de coña cómo han estado jugando toda la primera parte. Hay que echarle más huevo. Y en el momento que se le ha echado, llegó el primer gol. Han estado recuperando, han estado echando cojones para quedarse con el balón. Se ha marcado el primero y el segundo igual. A base de huevo. A ver si lo entendemos ya. Que no es solo cuestión de plantilla. Que hay que tener implicación. Y por fin hoy se ha visto un poquito de implicación en el segundo tiempo. Pero vamos. Que vamos a pasar fatiguita, tela. Y un audio aparte. Que bien me lo he pasado en el YouTube con los comentaristas. Qué arte tienen, hijo. Estos tarjetas. Estos tarjetas.
Buenas tardes, Sergio. Mi resumen del partido es fácil. Para mí, hay tres cosas que han sido vergonzosas en el partido. La primera, la alineación. Creo que Francis no sé lo que pretendía hacer, la verdad. La segunda, la primera parte y la actitud de los jugadores en la primera parte. Y la tercera, los comentaristas del canal del Sevilla Fútbol Club. Lo mejor, los tres puntos. Gracias a Dios. Tres puntos. Al equipo se lo ha visto un poquito más de ganas en la segunda parte, pero poquito más. Así que seguimos sufriendo, pero seguimos.
Hola, buenas tardes. Evidentemente todo el mundo contento por el resultado, pero lo que no sea un examen mínimamente objetivo de lo que ha sido el partido sería, digamos, ponerle una venda a los ojos y no ver que es la realidad. El equipo es nulo, no juega, no crea nada y todo lo que no sea dar salida a una serie de jugadores y traer a jugadores que marquen claramente la diferencia es seguir sufriendo hasta el último día y tener muchas papeletas de perder la categoría. Lo demás es hacerse trampa al solitario. Buenas tardes.
Jorge Verdugo, socio del Deportivo Fútbol Club. Vamos, partido para, no sé, 3-1, 2-0. Porque no hemos jugado a nada. Lo único es así, que espero que esto sea el punto de diferenciación que nos merecemos, que le dé un poco de confianza al equipo, que se vaya asentando, tener otro buen resultado el siguiente partido en el San Juan Bosco contra Utrera, y a ver si a partir de ahí arrancamos. Pero vamos, a ver, Javina va para que se quede aparcando coches en el Charco de la Pava allí en Sevilla, porque es que no vale para nada. Urdesky más de lo mismo, y mucho. Sigo pensando que hay que reforzar mucho el equipo, pero bueno, lo importante son los tres puntos que nos hacía falta y lo hemos conseguido. Y como nota, mucho más moral y digo yo, esa harían falta en Sevilla, ¿eh? Porque vaya vergüenza a los comentaristas del canal de YouTube del Sevilla Fútbol Club. Vergonzosa. Bueno, lo mejor los tres puntos y aporto tres más. Fuerza Jerez.
Buenas tardes, Ismael, socio del Jerez. La verdad que me ha gustado mucho el planteamiento que ha hecho Francis, el dibujo que ha puesto sobre el campo, apoyando a Ricky con Sergio Martínez con Ricky y Hugo con Resine, el cual creo que ha jugado bastante bien. Al principio parece la primera parte, obviamente ya lo han dicho otros socios, no me voy a repetir, pero hay gente que tiene que abandonar el club porque no está aportando nada. Pero con ese dibujo, que me recordaba a la época, el dibujo que planteaba Schuster muchas veces en cuando jugamos en Sanlúcar, creo que apuntalándolo con buenos fichajes podemos conseguir cosas interesantes. Así que tres puntitos más y fuerza Jerez.
Buenas noches, Juan Pedro, socio del Jerez Deportivo Fútbol Club. El equipo es como una montaña rusa. No sé cómo hemos ganado hoy, porque yo, viendo el partido, creía que hoy salíamos goleados de Sevilla, pero bueno, no va a dar caso y el fútbol tiene estas cosas. Y yo creo que es momento de poner nombre y apellido de algunos futbolistas, ¿eh? Javi Nava y Edu Salle, vaya dos paquetes.
Bueno, no sé, soy Andrés García, de Fondo Sur. El partido, la primera parte, nefasta, muy malo. La segunda parte parece ser que Jerez lanzado mucho valor. Y comentarista, no se puede defender a un equipo, no se puede defender a un equipo de esa forma, porque habemos mucha gente viéndolo y escuchándolo. El arbitraje también malo, pero bueno, ha venido también a favor nuestra. Alguna vez teníamos que tener esa suerte del arbitraje. Pues nada, todo esto es por Jerez y tres puntitos para Jerez y para casa.
Buenas noches, Manuel Jesús Huerta, socio del Jerez Deportivo. La verdad es que el resumen del partido hoy complicado. La primera parte ha sido un auténtico esperpento. La alineación desde el comienzo ha sido un auténtico despropósito. No sé lo que ha querido hacer Francis, pero desde luego ha sido un desastre. La actitud de los jugadores, sin comentario ninguno. Después de haberlo hecho tan mal, la segunda parte sí que se ha movido el banquillo y claro, era fácil aceptar, porque si se había puesto todo lo peor en la primera parte, pues con los cambios, la verdad es que el equipo ha mejorado y un cambio también de actitud pues ha supuesto de que al final nos llevemos tres puntos de oro, ¿eh? Pero desde luego que aquí hay que tomar medidas urgentes, hay que dar unas cuantas bajas que ya sabemos más o menos todos cuáles son, porque hoy se ha visto el nivelito de algunos muy lamentable. Y nada, a seguir peleando y sufriendo, porque esto está muy complicado. Forza Jerez.
Hola, buenas tardes. Hoy, pues, el triunfo, y me quedo solamente con el triunfo. Nos podemos dar con un canto en los dientes. Así que hoy, que se está, diremos, relativamente contento, pues hay que pensar que esto hay que cambiar, traer extremos que desborden, un defensa central que le eche el vaho a los delanteros y sobre todo un líder en el centro del campo, pero solamente un líder que mande él y distribuya él. Así que yo estoy contento por el triunfo, pero no por la actitud ni por el juego desarrollado. Así que Forza Jerez y el sábado a las 5 de la tarde estaré en Utrera para animar, porque siempre habrá que animar. Pero esto hay que cambiar. Venga, muchas gracias.
Buenas tardes, Julio, socio de preferencia.
aquí ya de camino a Jerez, ya de haber visto el partido aquí en Sevilla. Varias cositas. La primera, cobrando esta gente de Sevilla 10 euros las entradas a los niños de 7 años. Vergonzoso. Después nos ponen en una grada que es bastante grande y nos meten en una esquina allí, el redor nos puesto, por ejemplo, en medio y demás. Cuando toda la grada estaba vacía, nos han puesto en una esquina. Que la jugada en la banda allí no sabía nada. Y tercero, el equipo en la primera parte nefasto, ya la segunda con los cambios vino un poquito mejor. Javi Nava, Burdeski y Zalle, que se vayan a coger coquines. Buenas tardes, Forza Jerez.
Es la opinión de los oyentes del tertulión de COPE Jerez, reflejada pues minutos después de que concluyera el partido, con victoria afortunadamente frente al Sevilla Atlético. Se han marchado los directivos, han tenido la oportunidad en la jornada de hoy de poder escuchar esas opiniones, porque se las hemos adelantado a través de WhatsApp, porque sabemos que vamos muy cortito de tiempo, tienen junta directiva y después tienen otros compromisos con otros compañeros de los medios de comunicación una vez proclamada esta nueva directiva. Señor Morales, se merece. ¿Le ha quedado claro lo que le han explicado?
Sí, ya sí. Yo quería...
¿De quién es la culpa de todo esto?
¿De quién es la culpa?
De todos, ¿no?
De todos, evidentemente.
De todos. Está
claro. Ya sí, pero parece ser...
El problema...
Según han dicho ellos, el que decía este sí o este no era el anterior entrenador. Eso creo que ha quedado claro, ¿no?
Curiosamente el que no está.
Pues está.
Curiosamente el que no está.
Es eso.
Claro, a ver, estas cosas todas van bien hasta que dejan de ir. Tú pones todo aquí la palabra
confianza.
Maldita, exactamente,
confianza.
¿Cuántas veces hablamos en el fútbol?
Y os pregunto, ¿hay confianza en Francis como no, para que decida?
Es lo que te iba a decir. Yo creo que no, porque todo va a depender
del resultado
de los tres puntos de Utrera, como también. De los tres puntos de este pasado sábado. Sí, si tú sacas los tres puntos adelante, obviamente, ¿cómo lo vas a echar? Está claro. Pero que los partidos anteriores tampoco han sido demasiado buenos en cuanto a puntos por Francis, lógicamente. Mira. Pero aquí lo que no podemos estar es cada ocho jornadas echando a un entrenador a la calle.
Y lo peor es yo no puedo estar cambiando el discurso, porque entonces a quien vuelvo loco es a la propia afición. Esto es muy difícil lo que voy a decir, pero es mi idea. O sea, si yo tengo confianza, la tengo. Y la tengo contra viento y marea. Es decir, porque tengo la confianza de que esa es la persona idónea que me va a sacar de aquí. Ya no estoy hablando de Francis, estoy hablando en líneas generales, ¿no? En el fútbol en general. ¿Qué pasa? Que llega un momento en que tú tienes una confianza muy grande, pero cuando llegas al palco, no puedes llegar al palco. Hay que tener muchos reaños también para salir a un palco en contra de la opinión de toda una afición. Es decir, no, señor, lo mantengo.
Y ahí se acaba la confianza.
Y ahí se acaba la confianza, efectivamente.
¿Cuántas veces hemos dicho, Juan Carlos, cuando los pitidos, los silbidos van hacia el banquillo, no pasa nada. Cuando van a la directiva, ya se acabó todo. ¿Es correcto? Pues lo mismo que tú estás diciendo.
Efectivamente.
Exactamente.
No debería ser así.
No debería ser así. Pero es el fútbol.
Por desgracia, esto que nos gusta tanto y que es tan complicado y que es muy difícil porque realmente es un sector de muchísimo riesgo. Si no, ya te digo, estarían detrás los fondos de inversiones y todas estas cosas. Y quien se dedica realmente a ganar dinero de verdad, ¿no? Aunque hay quien se dedica a ganar dinero de verdad apostando a corto plazo, que son los inversores que vemos en equipos así de primera red, de segunda red.
Y quien se dedica a llevárselo.
Pero a ver, si un inversor viene a poner 1 millón, 2 millones de euros y busca un retorno por subir a una categoría de la Liga Profesional rápido y le salen bien las cosas, está en su derecho en irse cuando quiera también, ¿no?
Está claro.
El problema es cuando no salen las cosas.
Claro.
Que como es un deporte riesgo, puede ocurrir, y automáticamente el inversor de turno que llegó con un rimbombantes palabras le dice al ayuntamiento de turno: mire usted, aquí tiene usted la llave porque yo me voy. Porque hay un punto. Entonces, es un sitio maravilloso para poner dinero y tener un retorno rápido si te salen las cosas bien. Pero como todo en la vida, a más riesgos, ya sabe que más posibilidad tiene de retornar o de perderlo, ¿no?
Claro, y el que invierte, pues quiere seguridad. No es lo mismo que nosotros cuando echamos la primitiva porque estamos necesitados de que nos toque la primitiva.
Claro, pero por eso, mira, por
es
eso...
Es distinto, ¿eh?
Tú estudia ciudades, no quiero decir un nombre.
Que el que pero
estudia
necesidad estudia
ciudades,
la obligación.
Estudia ciudades con un cierto potencial, con instalaciones, no quiero decir nombres, ¿no? Pero ahora mismo nos movemos en segunda... Ahora quizá no, el nuestro equipo es una perita en dulce para personas así que te dicen pues rápidamente mete dinero, el equipo lo meto en primera red, estoy a un paso de la Liga de Fútbol Profesional, en el momento que entre en Liga de Fútbol Profesional ya tengo un retorno inmediato. Bueno,
un pedazo de campo, estadio,
una
de
ciudad,
estadio,
con 220.000 habitantes. Exactamente. Y esos perfiles, ¿no?
Ojo, no estamos dando idea.
Entonces automáticamente pero, además, el protocolo no es ese, el protocolo es entro, pongo dinero y digo, joder, qué deuda tengo. Nada más que tengo la solución de hacerme sociedad anónima. Y la afición traga. Y saben que están y no saben que están cavando
que lo
a corto o a medio plazo su propia tumba. A menos que salgan muy bien las cosas.
Ojo, que lo pregunten en Atlético Sanluqueño.
Por ejemplo.
Que ni ha culminado la conversión y ya tiene serios y muy importantes problemas.
Claro, porque...
Y están metiendo en
pero si eso ya está inventado. Pero si lo inventaron hace mucho tiempo, el primero que fue...
Oliver.
El señor... No. El señor Gil. El señor Gil fue el primero que hizo.
Un visionario.
Sus ampliaciones de capital por compensación de deuda. He puesto tanto. Y cuando lo que compré X, ya sabes, pues hago por compensación de deuda, soy más dueño.
Fue mejorado en el tiempo. Por ponerse en el concurso de acreedores por deuda de Joaquín
Morales. Pero estamos hablando de un Atlético de Madrid que tiene un fondo de comercio, es decir, que tiene un valor comercial que es muy difícil que eso quiebre, ¿sabes? Ahora, equipos, tú has dicho el saluqueño, equipos así, o equipos de primera ref, todo, de, pues no tiene un fondo de comercio como para decir, voy a compensar el balance y la quiebra técnica que tengo, ¿no? Entonces, nosotros hemos elegido un club que es muy especialito, nuestro club es muy especialito y es muy especial. Bueno, pero es lo que hemos querido.
Está claro.
Y ya está.
La gente sigue cabreada, Conchita. ¿Tú cómo ves el partido de Utrera? A ver, tu opinión personal, ya que no ha traído buen bajío, que pues se fue a Sevilla y ganamos.
Yo voy a volver a Sevilla.
Y va a Utrera otra vez. Claro, yo voy también a Utrera. Sí, porque tengo el domingo una cosita de Federación de Motociclismo. Ya me quedo allí.
Entonces te vienes a ver el partido también.
Voy a ver el partido, me quedo allí y el domingo tengo ganas.
Pues yo voy a Utrera. No sé todavía exactamente qué es lo que voy a hacer allí en Utrera.
Compramos tachones.
Bueno,
intenta ganar al equipo. Por lo menos. Inténtalo ya. No te carga nadie.
No. Pero no. Yo después del partido del otro día, yo creo que puede ser que haya venido bien para los ánimos de los jugadores y que se venga un poquito más arriba para...
Yo voy a decir una cosa a favor de Franci, ¿eh? Carácter no le falta. No penséis que Franci es una monjita de la caridad.
No, yo lo vi ahí diciendo cosas y tal.
Una pregunta que os hago todo, y especialmente a Manuel Morales, que es el que tiene más experiencia en este mundo de fútbol y al que yo reconozco muchísimo criterio. ¿No es quizás el segundo tiempo del Jerez, que no fue de un juego brillantísimo y demás, síntoma del entrenador? Es decir, ese coraje, esa rabia, ese ir hacia adelante y en la línea de medio meter los centros que no lo hemos hecho en toda la puñetera temporada.
Seguro que fue. Yo creo que para mí que Franci se equivoca con el once inicial. Para mí lo creo, que a lo mejor no tenía alguien más que poner aquí o allí porque estaba lesionado el otro, porque no. También lo entiendo.
Y además el chaval también lleva probando, porque tiene que ir probando. No le van saliendo las cosas.
Y yo creo que también quería probar, ¿no?
No te van saliendo las cosas y tú tienes que ir tocando.
Por ejemplo, yo creo que Hugo probó bien, porque...
Lo que pasa es que muchas veces esas probaturas donde estás abajo y donde no has ganado todavía en tu casa y cuando no estás jugando bien, fue más complicado todavía, ¿entiendes?
Fue arriesgado un poco.
Se arriesgó y... Ahora ya, en el descanso, evidentemente que tuvo que dar allí una lección.
Tuvo que dar palos, tuvo que dar galletas, sí, señor.
Yo supongo que en el vestuario se diría tipo, mira, que esta primera parte está siendo horrorosa, ¿no?
Más o menos así, sí.
Y entonces, pues,
yo creo que... A mí me gustó mucho Alex Quesada, es verdad.
Racines. Muy bien, estuvo muy bien.
Y me gusta mucho el carácter que tiene Gianluca Simeone.
Sí, sí.
Simeone, me gusta mucho lo que transmite.
Acuérdate que transmite mucho, pero es que además estuvo a punto de marcar un gol de cabeza.
Sí.
Es que le hicieron el penalti.
Y le hacen el penalti.
Sí. Por supuesto.
A mí es lo que me extrañó es que
jugó, creo que fueron 20 minutos.
Lo que me extrañó.
Nada más entrar, tuvo la ocasión.
El único defecto es que tiene tanta sangre en cabeza.
Lo único que me extrañó es que no.
Pero es muy joven.
Que no le metiera a Carri por tirar el penalti.
Yo fíjate que ayer volví a ver la segunda parte, ¿vale? Y cuando él tira, o sea, remata de cabeza y el portero hace un paradón que la manda a córner, que
se después, lo quiere comer.
Remata fuerte, ¿eh?
Se va detrás del portero como se lo quería comer, como diciendo, ¿qué coño? ¿Por qué no me ha dejado?
Sí.
No, yo creo que sí, pero yo creo que no le habla mal. Yo creo que va como diciéndole, evidentemente, qué buen parón has hecho.
Pero que en principio tú lo veas así.
La rabia.
Claro,
fue el chaval
es un tío mal. Que tiene esa rabia, esa que tiene sangre, esa sangre, que sí, no está
y además el chico
caliente, sangre caliente, no como otro que tiene la carne, la sangre demasiado fría.
Joder, y además el chico en la celebración con la afición llorando enmorecido, emocionado y consciente de la importancia
podrá
de los tres puntos.
Podrá gustar más o podrá gustar menos, pero esta no, es de esos jugadores que le cae bien a la gente.
Que transmite porque juega de verdad.
Porque será mejor o será peor, pero el tío lo pone todo en el campo.
Exactamente.
Que es eso es lo que se le tiene que pedir a cada uno que vista la camiseta azul. Eso es lo que hay que pedirle a cada uno.
Excepto el que tenga calidad y ya sea arte de jugar fútbol. Ese ya quiere que corra un poquito menos. Pero que lo compense con fútbol.
Lo hemos hablado antes y es verdad. Ahí lleva razón Vino que y lo hemos hablado nosotros. Es que es verdad que es que cuando fallas en 4 o 5 jugadores claves que te tienen que marcar la diferencia, estás perdido, porque no te compensan el resto. Porque es verdad que en una plantilla de este tipo tiene que haber, bueno, regulares, un poquito más de relleno, eso es así, eso lo tienen todos los equipos de esta categoría, porque estamos en segunda ref. Y en tercera, pues peor todavía, claro, y cuando bajan, peor. Claro, es que hay jugadores que, pues que no están llegando.
Juan Carlos, qué bonita es la palabra, ¿verdad? La palabra es preciosa. Desde luego, te he visto darle hostias a la directiva y ahora estás diciendo, es lo que dice Vilo, lo que dice el presidente.
Hombre, que yo lo he hablado, lo he dicho yo primero.
Estás dando.
Pero la verdad es que hoy hacen una reunión de Boy Scout comparado con lo que es el WhatsApp.
Sí.
Porque el WhatsApp 2 es mucho peor y bueno, yo.
Conchita. Me van a meter a mí, me han dicho en el WhatsApp.
Sí, también.
Sí.
Eso dicen, a ver.
Por lo menos, Conchita no se carga nadie esta semana. José María Aguilar no sé ni cómo se ha sentado al lado, la verdad, después de lo que le hizo la última.
No, hombre. Ya descubrimos dónde tiene el arma.
Bueno, amigos. Lo que tenemos que pensar es eso, en que lo que se vaya a hacer ahora con el plan Renove, con lo que sea X, que salga para bien.
Acierte, y que se haga con mucho sentido.
Y entonces, pues también ese acierto será repartido entre esas cuatro patas que tanto hemos hablado en este tertuleo.
Está claro. Que tiene que ser así. A ver, cosas importantes. Hoy no hemos escuchado a Eugenio Camacho, porque aunque tenemos un audio de 1 minuto y medio de él, pero no lo ha mandado el pobre hombre a las 6:30 de la mañana esperando el tren, y justo llegaba el tren y se escucha horroroso, y además un audio cortito, donde viene a decir que se hagan las cosas bien con cabeza, que no nos confiemos con esta victoria y demás. Un Eugenio Camacho que hoy se encuentra en la Fundación COPE, precisamente en Juan Bravo, en Madrid, impartiendo un curso de la Confederación Española de Empresarios. Sí, está allí toda la semana con la Fundación COPE, precisamente en el día de hoy, donde cumple 20 años de profesional en Radio Jerez, de la cadena SER. Por lo cual también felicitamos a nuestro queridísimo Eugenio Camacho, que ya está aquí el próximo lunes, en el tertulión,
¿no?
Que va a cerrar el año 2022 y volveremos después del siguiente partido, después de Reyes. Esperemos que con muchas novedades, muchos regalitos y muchas buenas noticias. ¿Algo más? ¿Se queda algo en el tintero?
Nada, de momento todo bien.
Yo creo que la gente se anime. Que Nutrera va bien.
Que la gente se anime y a Utrera, que es un desplazamiento muy bonito. Se echa sábado por la tarde, sábado, se acaba a las 7, a las 9 te da tiempo llegar, cenar, irte de cachondeo, zambombas y la verdad es que hay que estar con el equipo.
Es que es increíble, de verdad. Ya no solamente lo que llevamos de temporada, la temporada pasada también, que el equipo no iba bien, etcétera. Y en todo desplazamiento siempre había seguidores.
Sí.
Eso es para aplaudir, eso hay que decirlo de muchas veces.
Eso no ha pasado ni en los mejores momentos del fútbol aquí en la ciudad de Jerez.
Y no hay que olvidar que aunque hubiera una promoción muy buena y muy oportuna, hemos metido 6,000 y pico de personas este año en Chapín, en una segunda ref. Que me hace gracia cuando decían, no, yo algunos futbolistas, no, yo no bajo a segunda ref, no. Sigue jugando en campos de esos de...
Con 1.500 personas en primera federación.
Con 1.500 personas y con 504 patatales.
La verdad es que sí. Todo hay que decirlo. Juan Carlos González, presidente de la Asociación de Viudas de José Pérez Herrera y del Club de Fans de Jesús Viloita, presidente de
FD. Sí. Ahora del Club de Fans.
Sí, porque comparte cargo, porque lo he visto yo ahí que le estaba dando mucho.
Pero
mucha
no, pero no ha dicho el fondo, porque ha quedado conmigo en que vamos a fichar a media partida.
Vaya a fichar. Sí.
Claro, a partir de ahora las culpas de los
dos. Muchas gracias. La semana que viene nos escuchamos, nos encontramos. Conchita Bermejo. Internen los invitados. Se han ido, yo creo que los van a volver a hablar y todo.
A mí me ha encantado que ha adelantado un posible fichaje
Y una salida.
Kevin Bautista, uh-huh. Bollullos, 23 años. Uh-huh. Ha jugado en el Sanluqueño, en el Córdoba, me decía.
Extremadura.
Sí. Extremadura, etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh. Bueno, pues a ver si es ese que estamos buscando, que se eche la mochila a la espalda y diga, aquí topa adelante.
Sí, 5 o 6 más, si fuera necesario. Espérate, Juan Carlos.
No, que es un jugador que juega de 8 o de antiguo, o el jugador ya, desde luego tampoco, uh-huh. no es como antes, ¿no? Pero parece que es un interior diestro.
Bueno, esperemos que pueda llegar. Conchita, que muchas gracias por no haberte llevado a nadie para adelante y que nos vemos en Utrera para disfrutar, esperemos, que una nueva victoria.
Sí,
oye, ya no está en Jerez Manía, ¿no? Te han fichado la tele de aquí nueva que hay, ¿no? ¿Cómo se llama?
Sí, bueno, se llama Telejerez.
Telejerez.
Yo he visto que a todos los que traemos.
Sí, pues portamos. Miguelito ha cogido todas las corresponsabilidades del mundo y el tío pasa de nosotros.
Por eso muy bien.
Miguel Guerrero.
Pero,
está muy bien,
pero esto no, yo no voy a dejar esto porque a mí me gusta.
También gusta
haré alguna cosilla también.
Lo que le gusta es venir a comer aquí todos los lunes.
Hombre, también. Le gusta eso. Con buena compañía, ¿eh?
Y me han dicho, me han dicho que va a comentar un equipo de primera división. Ya,
bueno.
Ya, sí. Nos asoma un pajarito. Por ahí lo haremos y montaremos un cachondeo gordo. También, porque.
¿Qué tanto?
El equipo. Espérate, Juan Carlos. Es que si te pusieron la auriculareta, de cuenta que te cerraron el micrófono hace un año.
Yo lo pensé antes porque digo, ¿por qué se aleja tanto? Claro, es que no tiene los auriculares y él no se escucha cuando se aleja. O sea. Y
porque los demás, los pobres, nos ponemos un auricular. Él no, que para eso tire dinero.
Nunca me lo he puesto.
Dime, claro, es verdad.
Ahora se te escucha bien.
De toda la vida, que nada, que cualquier día ya nos mirará. Esperemos que no nos mire por encima, cuando ya lo veamos.
Por encima no me porque muy chica, pero vamos.
Lo veamos a pie de campo.
Que puede que ni nos hable, como la mayoría de mujeres.
No.
Lo veamos a pie de campo en el Bernabéu.
Eso lo has dicho tú, Diego.
Perfectamente, Conchita, muchas gracias.
A vosotros.
Lemérito, como siempre ha sido un placer escucharle compartir esta magnífica sobremesa en el restaurante Antonio. Otra vez voy a mirar el contador. Uf, 2 horas muy largas.
Ya nos pasamos.
De tertulión. De verdad, amigos, muchas gracias por haber estado ahí, por disfrutar de esta tertulia, de este tiempo de información y de la victoria durante toda esta semana. Eso no lo quita nadie del Jerez Deportivo Fútbol Club. Volvemos la semana que viene.